José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sin solución de continuidad hasta la una de la madrugada para cerrar este tiempo de juego. Ha ganado el Real Madrid y ha perdido el Atlético de Madrid. Son los dos titulares del día. Acaba de golear el Real Madrid al Leganés 4-1. Goles de Bale, dos de Benzema y otro de Ramos de penalti. El Real Madrid lleva en tres partidos 9 puntos y 10 goles. Resalto lo de 10 porque era uno de los temas de conversación del periodismo y del aficionado antes de que empezara la Liga, viendo que no venía un 9 que sustituyera a Cristiano Ronaldo. En Liga, 4 goles de Benzema y 3 de Gareth Bale, que son sin duda los dos delanteros con más capacidad goleadora del Real Madrid hasta el momento. Ha jugado como titular Courtois, es otra de las noticias del día. Hoy ha debutado el portero belga en la portería del Real Madrid. Así lo ha visto Sergio Ramos.
El Madrid tiene las puertas abiertas siempre a los grandes jugadores. Tibo es un porterazo, lo ha ido demostrando a lo largo de su carrera, pero tampoco hay que olvidar, ¿no?, las grandes temporadas de Keylor, las de Champions que también nos ha dado y él ha podido disfrutar con nosotros. Y eso, esta temporada todo el mundo va a tener oportunidades, va a tener minutos y lo que he dicho anteriormente, ¿no?, que es muy positivo que todo el mundo esté enchufado, porque la temporada atraviesa pues muchas rachas donde el equipo pues no siempre estará bien físicamente y es bueno, ¿no?, que los jugadores estén motivados.
Enseguida estamos en el Santiago Bernabéu, está hablando Julen Lopetegui, le van a preguntar por el cambio en la portería, por cómo ha visto el VAR, que ha intervenido decisivamente en el gol de Benzema, en uno de los goles de Benzema, pero antes les cuento que ha perdido el Atlético en Vigo 2-0, goles de Maxi Gómez y de Aspas. El equipo de Simeone ha terminado con 10 por expulsión de Savic, suma 4 puntos de 9. Simeone dejó en el banquillo a todos los fichajes, a todos, ¿eh? Todos en el banquillo. Puso a Savic de lateral derecho, que fue sorpresa, y luego sacó a Lemar, a Kalinic y Arias. Los dos últimos han debutado con el Atlético de Madrid. Este es Simeone, este es Saúl, autocrítica.
Es un buen llamado de atención, el primero para mí, y bueno, ya con el Rayo los otros días habíamos tenido 10 minutos no buenos en el final. Seguramente no estuve muy claro en la información en el arranque del segundo tiempo.
Es un palo duro, nosotros veníamos aquí antes del parón de selecciones, queríamos conseguir los 3 puntos porque era muy importante para nosotros. No ha sido así, es un palo duro, como te digo, y creo que puede ser que nos venga bien este palo antes, a principio de temporada, que nos da tiempo aún a reaccionar, ¿no? Pero es verdad que la gente se va alejando y son puntos que cuesta recuperar.
El Celta del turco Mohamed es segundo. El entrenador del Celta se marcha al parón con 7 puntos en la cabeza de la tabla, ahora mismo el segundo, así que le han preguntado cómo se ve la vida desde ahí arriba.
Bueno, que se termine el torneo. Eso queremos. Y nada, satisfacción, pero vuelvo a repetir, esto recién comienza, porque para eso trabajamos, para ganar, todos competimos para ganar. Un equipo que entregue todo.
Hoy en segunda, apunten estos resultados: Lugo 3, Numancia 2, Elche 0, Reus 2, Zaragoza 1, Las Palmas 1, Cádiz 1, Oviedo 1 y vaya final de partido en Tenerife. Tenerife 2, Deportivo La Coruña 2. Iba 1-1, 1-2 y 2-2. Tres noticias más. En ciclismo ha ganado la etapa de la Vuelta Alejandro Valverde. Se la ha ganado al sprint a Sagan. Vaya final de etapa. En Fórmula 1 en Italia sale primero Raikkonen, segundo Vettel, tercero Hamilton, séptimo Carlos Sainz, y es noticia, y decimotercero Alonso. Y luego escucharán un rifirrafe entre uno de los pilotos de la parrilla, Magnussen y Fernando Alonso. Y en el US Open es noticia de última hora, Carla Suárez acaba de ganar a Caroline García en el tie-break, en el tercero en el tie-break, y se mete en octavos de final. Mañana, ya saben, Nadal contra Basilashvili, se va a jugar a eso de las 6 de la tarde. Bueno, abro el Bernabéu, allí está Lama, hola Lama, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
La nota que le pones al Real Madrid en el día de hoy, ¿cuál es?
Yo creo que el mejor partido que ha hecho el Madrid de la era Lopetegui, sobresaliente, sobre todo en la segunda mitad, que ha hecho 45 minutos espectaculares de fútbol.
Ahora te pregunto 3 o 4 cosas. Y antes, está hablando Julen Lopetegui, Arantxa Rodríguez. Y,
sí, Bale, Benzema y Asensio son intocables en el 11.
Bueno, esa palabra intocable en el fútbol no existe. Tenemos muchísimos grandes jugadores. A veces elegimos una manera de jugar, a veces otra. A veces entra un compañero, a veces otro.
Lo bueno es que tenemos alternativas buenas dentro y fuera, y a veces el que entra desde fuera es definitivo en el partido, con lo cual se da mucha importancia siempre al once inicial, pero muchas veces el tener la posibilidad de tener buenos cambios es definitivo para un partido, con lo cual estamos encantados con el equipo que tenemos y a seguir trabajando.
Hola, buenas tardes, mister. Arantxa Rodríguez, en directo para la cadena COPE. Quería preguntarle por el VAR. Hoy hemos visto que se ha aplicado de una manera diferente a la que se había aplicado en otros días. ¿Cómo ha vivido usted esos momentos anteriores a la concesión del gol? ¿Y qué valoración hace de cómo se está aplicando en estos primeros partidos de Liga? Gracias.
Mira, el VAR hoy ha sido una situación nueva para todos, para mí también. Y ha conseguido, la tecnología ha llegado para corregir situaciones dudosas y para conseguir más justicia. Está claro que el gol era legal y afortunadamente se le habrá conseguido enmendar el inicial, que puede ocurrir, pues somos humanos todos, ¿no? Y lo hemos vivido pues con cierta inquietud. A veces caerá cara, a veces caerá cruz, habrá que aceptarlo, porque normalmente las imágenes bien vistas suelen ser definitivas.
Hola, Julen. Jorge Calabres para el Bernabéu del Español. Llega el primer parón de Liga. ¿Con qué se queda del equipo y qué nota le pone al equipo en estos tres primeros partidos, en esta primera parte, mini parte de la temporada?
Bueno, las notas son para final de temporada, final de curso, para todos. Y lo que me quedo es con las ganas de trabajar, con la pasión y la intensidad que tienen a la hora de trabajar. Es un grupo fantástico que quiere trabajar, quiere mejorar. Quiere aprovechar cada entrenamiento y eso es fantástico para un entrenador y estamos encantados con esa actitud del equipo.
Hola, Julen, aquí Pablo Parra para Radio Marca. Me gustaría saber cómo ha sido el proceso de convertir a Benzema en un jugador que generase espacios para Cristiano Ronaldo a convertir a Benzema en un futbolista que sea más referencia en el 9. Gracias.
Bueno, yo no he convertido a nadie. Benzema es un grandísimo jugador, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Entonces el mérito es de Karim, sin ninguna duda. No me atribuyes ningún mérito a mí en los goles que ha marcado o en lo que hace en el campo. Es un grandísimo jugador, está encantado, está ayudando al equipo y así lo va a seguir haciendo, seguro.
Hola, Julen. Antes dijo Pellegrino que antes dijo Pellegrino que el gran problema que tenía el Leganés en la primera parte es que no fueron capaces de tapar a los laterales suyos, que estaban muy altos, tanto Marcelo como Carvajal.
¿Qué lo dijo quién? Dices?
Que era lo más difícil que tenía el Leganés, era intentar tapar a los dos laterales que estaban muy, muy, muy profundos, tanto Carvajal como Marcelo, ¿no? Entonces quería preguntar un poco por la importancia de ellos, no solo a la hora de atacar, sino también quizá para tapar un poco la salida del otro equipo, ¿no? Quería que nos comentaras un poco su papel dentro del sistema.
Bueno, el papel de los laterales, como el de todo el equipo, es muy importante en un equipo que ataca y un equipo que defiende. Y los equilibrios también lo son. Y a veces, pues, el tener la posibilidad de tener una doble banda para atacar te ayuda a tener esos equilibrios. Cuando solamente tienes uno en la banda es más complejo. Bueno, yo creo que por momentos lo hemos hecho bien, por momentos nos ha costado, sobre todo al final de la primera parte, pero creo que los automatismos del equipo no solo son en la banda, son en todo el campo y en este caso los laterales. Creo que han hecho un muy buen partido los dos, tanto ofensivamente como defensivamente.
Últimas dos preguntas.
Hola, Julen Yandecote, de la agencia France Press. Una pregunta sobre Benzema. Lo hemos visto hoy marcar dos goles, lleva cuatro, ya es pichichi de la Liga. ¿Le imagina usted peleando para este título de Pichichi? ¿Puede acabar la temporada con 30, 40 goles? ¿Tiene esta fibra goleadora para hacer esto?
¿Y por qué no? Pero lo más importante de Karim y de cualquier otro jugador es que el equipo marque goles. A veces los mete él, a veces ayuda a que los meta otro compañero, los disfruta igual. Y eso es lo realmente importante, ese sentimiento. No hay esa obligatoriedad. El gol es algo trabajado por todo el equipo y luego uno es el que tiene el honor de terminar esa acción y también la cercanía muchas veces y las cualidades, ¿no? Y Karim las tiene, creo que sí.
Última pregunta.
Hola, Julen. Roberto Morales, Agencia EFE. Te iba a preguntar a Karim, pero ya se te ha preguntado demasiado, así que me voy a la portería. No sé si en tu plan de ruta o por lo que nos dejabas entrever, el debut de Courtois iba a ser tras el parón internacional, que jugaba dos partidos con Bélgica, le vendría bien. ¿Ha habido algo que haya cambiado ese plan o tenías claro que era este el día que tenía que hacerlo y qué conclusiones sacas de su primer partido con el Real Madrid y cómo vas a gestionar la situación de dos de los mejores porteros del mundo?
Sí, bueno, yo no dije ningún plan de ruta, para nada. Teníamos claro que iba a jugar este partido Thibaut y para el futuro iremos viendo. No voy a decir nada de lo que tenemos pensado. Tenemos, evidentemente, tres grandes porteros, en este caso dos reconocidos internacionalmente como son Thibaut y Keylor, y trataremos de buscar siempre las mejores soluciones, y la competencia es fantástica para todos los puestos. Iremos viendo.
Gracias. Bueno, ahí termina la rueda de prensa de Julen Lopetegui, incidiendo. Arantxa, si quieres decir alguna cosa que nos hayamos perdido, estás abierta, por supuesto.
De lo que no habíamos oído, le habían preguntado ya por Keylor y por Courtois, ya ha dicho lo mismo que ha venido a decir ahora, sí. Y luego ha coincidido un poco con lo que decía Lama al principio, que es el partido más completo del Real Madrid, que solo hubo un momento de confusión después de que empatara el Leganés, pero que después se rehizo el equipo y que se revirtió la situación. Estaba muy contento y dice que esta es la línea de ruta a seguir y que esto se acerca a lo que él entiende que debe ser el Real Madrid.
Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Ha pasado ya por tu zona algún jugador del Real Madrid?
Ha pasado Thibaut Courtois con el 25 a la espalda, todo vestido de corto.
Ahora le escuchamos.
Ha confirmado que les dijo ayer Lopetegui a él y a Keylor Navas que hoy le tocaba a él. Ha estado deportivo con sus compañeros, que están los tres preparados. Y va a pasar Sergio Ramos, ¿eh? Nos han anunciado que el capitán del Real Madrid lleva tres goles más que Cristiano esta temporada.
Sí, Sergio Ramos. Sí, bueno, bueno,
no empecemos. No ha fallado desde el punto de penalti.
Por cierto, ha ganado la Juve 1-2 al Parma. Si alguno está muy pendiente de si ha marcado Cristiano. Manolo, ¿estaba muy pendiente de si ha marcado a Cristiano o qué?
No estaba pendiente. Estaba oyéndolo en tiempo de juego. Sí. Y no ha marcado. Pero
no ha marcado. Lleva tres partidos, no ha marcado. Tú que en picado va, ¿no?
Sí, yo creo que la Juve a final de temporada lo venderá.
Espera, que están escuchando Siro y Guas. ¡Hola, Siro!
Muy buenas, aquí estamos.
¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Encantado de la vida, querido. He visto al campeón de Europa.
¿Cuál de ellos?
Ahí estamos. ¿Y de Liga?
¿Cuál de ellos? ¿Qué partido has visto?
El del Atleti.
Oye, dejadme un sonido de lo que decía Arantxa, que no hemos escuchado mucho del portero, al hilo de lo que preguntaba Roberto Morales. Estas son las tres preguntas de Isabel Forner al entrenador del Real Madrid sobre el cambio en la portería.
Julen, la pregunta que se hacía todo el mundo antes del partido era quién iba a estar bajo palos. Hoy le ha tocado el turno a Courtois. ¿Cómo llegas a tomar esta decisión, que sea Courtois al final que esté bajo palo?
Bueno, teníamos ya pensado que iba a jugar Thibaut hoy y así lo ha hecho. Y tenemos plena confianza en nuestros porteros y podrá jugar uno u otro. Y en cualquier caso tendremos siempre una gran solución.
¿Hablasteis primero con Keylor antes de tomar la decisión?
Bueno, hablo siempre con mis jugadores, sin duda.
Pero esto no tiene por qué marcar una dinámica.
Bueno, esto ha marcado lo que hemos hecho hoy, nada más.
Bueno, son las preguntas que le ha hecho Isabel a Lopetegui sobre el asunto de Keylor y de Courtois. El otro día, creo que podemos recuperar ese sonido, Víctor. El otro día, después del partido contra el Girona, le preguntaron también por Keylor y por Courtois. Y yo entendí entonces que va a hacer algo especial. Voy a recordar ese sonido que tienes ahí reflejado como Lopetegui y Keylor. Vamos a escucharle.
Tengo cosas en la cabeza, pero iremos viendo. No voy a desvelar ni decir qué es lo que pienso. Sí tenemos pensado cosas y veremos cómo evolucionan y qué es lo que hacemos.
Tenemos pensadas cosas, es que no va a ser uno suplente y otro titular, entiendo yo. Pero bueno, escucharemos a Lopetegui y veremos las decisiones que toman los próximos partidos. Un sonido de Pellegrino. Hace un momento, sobre el VAR. Recuerden que ha actuado el VAR en el Bernabéu, en el gol de Benzema.
Al final se crea como un clima, ¿no?, de tensión. ¿Cómo ha sido esta intervención del VAR?
Bueno, ha sido gol para ellos, esa es la realidad. La semana pasada no nos ha ayudado el VAR con la Real Sociedad en un penal, y esta semana hemos tenido mala suerte, ha ayudado al Madrid, pero bueno, es así.
El lunes habla Velasco Carballo sobre el VAR. Yo, si fuera a la rueda de prensa, que creo que no me toca, yo le preguntaría solo sobre esa jugada de la que ha hablado Pellegrino. ¿Cuál es el motivo por el que no se señaló penalti en la mano de Zaldúa? Porque es evidente que la vieron, que esa mano la vieron. Pedro, que era Iglesias Villanueva el árbitro de VAR. Era Iglesias Villanueva, seguro, era Iglesias
sí,
Villanueva.
Y el árbitro de campo.
Pero
era,
me da igual, el del VAR.
Munora Montero.
El del VAR era Iglesias Villanueva.
Que es el peor árbitro que hay en España.
Y no lo vio, o sea, lo vio y no entendió que era penalti.
No, pero si es que creo que en ese caso sí hablaron entre ellos y Munora Montero le dijo, he visto que es involuntaria.
Ah, o sea, que fue decisión final de
claro,
Munora Montero.
Seguramente que
Iglesias
Villanueva.
Tiene que decir Iglesias Villanueva, monstruo, tú puedes haber visto, pero esto
sí,
es una
sí,
mano
claro,
con
claro,
piano.
Claro.
¿Eh?
Pero bueno, caso, el caso es que el otro día al Leganés le tocó a la China
sí
y yo le tocó también.
Bueno, Manolo, te voy a hacer tres o cuatro preguntas y te dejo ir a descansar. Primero, ¿te ha gustado el VAR cómo ha actuado hoy en. Empiezo por ahí. ¿Te ha gustado el VAR cómo ha actuado hoy en el Bernabéu?
Hoy sí, porque ha acertado. Yo sigo teniendo la duda del VAR de por qué no se aplica siempre. Hubo una jugada en la primera jornada del Betis, penalti que no se aplicó el VAR. Entonces, como sigo ahí dudando, que no sé por qué, pero a mí cuando se aplica para dar justicia, me parece bien. Hoy era justo, porque el gol de Benzema, yo lo vi en directo y me pareció claramente gol, me parece justo que se dé.
¿El mejor del partido del Real Madrid, quién te ha parecido?
Pues mira, entre Benzema y Asensio han hecho los dos un partido excepcional.
¿Te parece que Benzema va a ser capaz de revertir esa situación? El año pasado hizo 5 goles en la Liga, lleva 4, o sea que le va a pasar eso, esa marca. ¿Pero va a revertir esa situación de que a la gente, como a Paco González, por ejemplo, no le molaba el año pasado Benzema?
Bueno, yo ya he dicho hoy que es Leviché.
Sí,
o
Leviché.
Sea, a partir de ahora, joder, pues claro, si no está Cristiano...
¿Te atreves a dar una cifra de Leviché?
Hombre, yo creo que Leviché puede meter 20 goles.
¿20 goles Leviché?
Sí, yo creo que sí.
¿Y el otro Leviché, el que está al lado, el de Valé, cuántos?
¿El de la coleta?
Sí.
¿El de la coleta en la Liga o en total?
En total, venga, en total.
Total por encima de los 25, yo creo.
25. ¿Quién va a hacer más goles, Bale o Benzema?
Yo creo que Bale.
Bale, yo también lo creo. Bueno, de Lopetegui, que has dicho que te ha parecido el partido más completo, ¿algo que te haya gustado especialmente?
Me encanta cómo mueve la pelota el Madrid, la velocidad, las transiciones, cómo madura las jugadas, cómo dobla los laterales, permanentemente los futbolistas en movimiento, y luego me gusta mucho, mucho cuando pierde balón, cómo presionan para recuperar. Me parece que es, como equipo, yo creo que Lopetegui se lo está trabajando muy bien, muy bien. Pero también tengo que decir que han jugado con el Girona, con el Leganés,
Getafe y Leganés
y con el Getafe.
Eso es.
Entonces, que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, pero 10
goles,
lo visto,
10 goles.
Ha jugado muy bien.
10 goles lleva el Real Madrid, que es de lo que se hablaba a principio de temporada, de la falta de gol del conjunto blanco. Oye, la última. ¿Qué crees que va a hacer Lopetegui con Courtois y Keylor Navas?
Pues yo creo que va a jugar Keylor Navas más partidos de lo que la gente se piensa, pero creo que el portero titular del Madrid en los grandes días... Madrid-Barça, Madrid-Juve, Madrid-Atleti va a ser Courtois.
O sea, Courtois en las grandes citas, que casi es lo que cuenta. Manolo, sí. A descansar. Te espero pronto. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. ¿Está Mónica Marchante? Hola, Mónica. Hola, Mónica. Por ahí debe andar.
Espera un segundo. Hola. Sí.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Oye, cuéntame, que te he visto hablando con todos los protagonistas del palco, como siempre. ¿Qué ambiente había hoy? ¿De euforia en el palco del Bernabéu?
Hombre, claro, después del partido... Hombre, de euforia tampoco, ¿eh? Pero vamos, sí, de
satisfacción,
de tranquilidad,
¿no?
Sobre todo de tranquilidad, ¿no? Todo va bien, el mantra, este equipo, pues la verdad es que está cuadrando todo estupendamente y la sensación es muy buena. El Madrid ha jugado muy bien, sobre todo algunos minutos en el segundo tiempo. Pero hoy estábamos pendientes de otro protagonista.
De Luis Enrique, ¿no? Ahora vamos a escuchar un par de preguntas que le has hecho que nos ha llamado la atención. Me ha gustado mucho la entrevista con la presidenta del Leganés, porque hay pocas polémicas con ella, ¿eh?
No, es que además me lo ha dicho antes de entrar. Sí. Me ha dicho, no, si es que yo, o sabes que no había hecho falta ni el VAR.
Le has dicho, el VAR...
Le he preguntado sabiendo la respuesta.
Sí, el VAR, no, yo a mí me ha parecido gol de primeras, de Benzema, gol claro, tal. ¿Se ha emocionado con el 1-1? No, yo no veía nada claro. Sí. Que no metían. O
sea, sinceridad genial, ante todo, sí.
Bueno, escucha, has hablado con Luis Enrique, que sí. Ha vuelto al Bernabéu.
¿Sí?
Después de la primera lista, es evidente que había un par de historias, por lo menos una de ellas muy trascendente, que es la de Jordi Alba, por la derecha, por la izquierda. Bueno, esta es la pregunta de Mónica Marchante, la respuesta de Luis Enrique a este tema y a otro más.
Te tengo que preguntar por las razones de la no convocatoria de Alba, Luis. Que seguro que las hay, las tienes.
Bueno, las razones es que vamos a seguir jugando un 4-3-3 de inicio, esa es la táctica que vamos a hacer, y no tengo por norma hablar de los jugadores que no vayan a estar en la lista. Creo que la importancia la tienen más los jugadores que están, la alegría, y del resto no voy a hablar.
¿Y ahí ves, por ejemplo, mejor a Marcos Alonso o a Gaya? Digo porque los has convocado.
Son a los que he convocado. Considero que tienen el nivel suficiente como para representar a la selección.
¿Qué les vas a decir a los capitanes de la selección y al resto de convocados?
Bueno, empezar a ver, a conocernos, a ver en qué estado llegan y hablar de las cosas importantes del fútbol.
¿Alguna intrahistoria que no hayamos visto de Luis Enrique? ¿Cómo la has visto, Mónica?
Bueno, os cuento porque, claro, habría gente que pensaría, bueno, tal, ¿cómo han recibido a Luis Enrique? Pues muy bien, ha llegado en una furgoneta, yo creo que quedaba como un cuarto de hora para que empezara el partido, acompañado del jefe de prensa de la federación y de otros colaboradores. Se han sentado en el palco muy arropaditos, es decir, no le han dejado en un extremo del palco que tuviera contacto con la grada directamente, sino que estaba pues en una segunda fila, en un sitio muy discreto. Ha visto todo el partido hasta el minuto 85. Ha visto también yo creo que el último cambio, es el último cambio del Real Madrid. En ese cambio se ha levantado y ya se ha marchado, es decir, el cambio de Bale. Pero ha visto, pues, salvo a Nacho, a los cinco de los seis convocados.
Sí, porque
el Madrid
tiene más que nadie, tiene seis.
Efectivamente.
Tiene seis jugadores en la lista.
Y ha estado, sinceramente, mi experiencia ha estado cercano, ha estado amable. Hemos estado hablando un poquito antes de la entrevista y la verdad es que muy bien.
La pregunta de los periodistas estos días es si va a conceder entrevista, porque hace mucho que no las concede. Desde que era entrenador del Celta, no hacía entrevistas individuales. y tampoco las hacía individuales. Bueno, hay que matizar, que no sean para la televisión, por derechos de televisión. Y estamos esperando a ver si con la selección, que todo el mundo lo ha hecho, lo de hablar antes del partido con todas las emisoras, sí, a ver si lo hace, ¿no? A ver si nos atiende. ¿Quieres decir
yo alguna? Pregunté, sí. Yo pregunté, ¿sí?, ayer, me dijeron que no. Hoy he vuelto a preguntar,
que
no hay entrevistas personalizadas. Hoy he vuelto a preguntar, después del triunfo de Mónica, a ver si había más suerte. Y me han vuelto a decir que no.
O sea, no va a hablar para las radios. Se acabó.
Ruedas de prensa.
Solo ruedas de prensa. Qué pena.
Listas y ruedas de prensa.
Bueno, te evitas ahí de tener que mandar el correo a las 12 en punto de la noche, ¿no, Miguel?
Bueno, no lo había pensado. Me gustaría enviarlo, ¿eh?
Sí, por supuesto que sí. Mónica, ¿quieres decir? Sí, dime. Sí,
no, le ha recibido Emilio Butragueño, que es que, claro, jugaron en el Real Madrid, juntos, me lo decía Emilio, pero bueno, si es que estuvo 5 años aquí, efectivamente. Hombre, yo creo que Luis Enrique, el palco del Bernabéu, no sé si lo había pisado, desde luego hace muchísimos años, y lo habrá encontrado muy cambiado. Lo que no te puedo confirmar es si se ha llegado a saludar con Florentino Pérez. Al descanso no habían coincidido y desconozco si lo han hecho después, pero desde luego en el postpartido no. Pero ha estado muy muy tranquilo, muy muy bien recibido y sin ningún tipo de problema, tanto a la llegada como a la salida como durante el partido.
Los que ya tenemos una edad como Siro y Tomás, digo, ellos tienen más que yo. Sí. Recordarán aquella temporada en la que estaba Luis Enrique en el Real Madrid con Laudrup y con Mitchell, que se enfrentaron a Jorge Valdano como entrenador. Estaba también Quique Sánchez Flores. De ahí viene esa historia de Quique y Luis Enrique, de devuélveme la pasta de la boda, tal, no sé qué, todo ese lío. Bueno, pues es cierto, vistió un día la camiseta del Real Madrid, luego dijo aquello de que no se veía con la camiseta del Madrid ni en los cromos ni tal. Bueno, la vida te coloca de nuevo ante una situación en la que tienes que medir mucho todo lo que dices y porque tienes que volver a sitios que ahora mismo son tu sitio de trabajo, que es el Bernabéu, ¿no? Y la vida da muchas vueltas, ¿eh? Que da siempre muchas vueltas, tantas como para que...
Bueno, ha habido otros seleccionadores que el Bernabéu no lo pisaban. O sea, yo lo digo para que quede claro. O sea, sí, que ha venido hoy y el día 19, Real Madrid-Roma, estará de nuevo en el palco de Santiago Bernabéu.
Es verdad. Gracias, Mónica. Un beso, ¿eh?
Otro para
hasta
vosotros.
Hasta luego. Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Qué tal? Bueno, con vosotros tres vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en el Bernabéu. Os voy a preguntar primero la nota. Siro, ¿qué nota le pones al Madrid de hoy?
Un notable muy alto.
Notable muy alto. Tomás.
Y hay momentos de sobresaliente.
Sobresaliente. Roberto.
Yo por los rivales a los que se ha enfrentado pondría un notable.
Notable.
Porque, sí, hoy un notable.
¿Os ha parecido el mejor de los 4 partidos oficiales? ¿Recuerden la Supercopa?
Siempre con diferencia.
Con diferencia.
Sí.
Hubo un rato de Girona muy bueno, ¿eh? Segunda parte de Girona fue bastante buena.
Y yo digo que perdió la Supercopa, pero contra el Atlético de Madrid hubo un rato muy bueno.
A ver, el Atlético de Madrid, si Marcelo deja salir ese balón en vez de ese despeje hacia la espalda que hizo, que le provocó luego el Atlético de Madrid, estaríamos hablando de otras sensaciones iniciales de este Real Madrid. Lo que pasa es que esa jugada y luego el error en la prórroga, medio repartido entre Ramos y Varane sobre todo, al final cambiaron las sensaciones, pero de momento lo que va a ganar con Lopetegui, yo creo que es la imagen es en solidez, en solidaridad, en un equipo más unido.
Miguel, ¿me da tiempo a meter los 2 minutos con Thibaut Courtois antes de que salga Ramos? ¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí.
Es que no quiero interrumpirlo y que de repente estemos escuchando y se oiga luego que pides paso. ¿Le puedo dar paso entonces?
Yo creo que sí, porque todavía no ha aparecido Sergio Ramos con las televisiones que van antes, así que Courtois... que por fin en la tercera jornada ha debutado con el Real Madrid. A ver qué pasa con el reparto que comentabais. Yo creo, como Manolo, que Keylor no solo va a jugar la Copa. Y esto era lo que decía el portero belga hace apenas 20 minutos aquí en la zona mixta después del partido.
¿Cómo llevas eso de una posible alternancia? O como dijo Keylor, tú quieres jugar todos los minutos de todas las competiciones.
A ver, yo creo que al final uno quiere siempre jugar, pero luego es el míster quien decide. Yo creo que la única cosa que podemos hacer los dos es dar lo mejor nosotros mismos, como lo estamos haciendo ya 3 semanas en cada entreno, para que hacer el míster. Para el míster es difícil elegir quién juega, pero así nunca se va a equivocar porque tiene 3 porterazos y nosotros hacemos nuestro trabajo.
Primeras sensaciones con el escudo del Real Madrid, has jugado aquí más veces, pero es la primera vez que lo haces con esa camiseta, ¿tú?
Sí, obviamente es diferente estar en el lado bueno con el mejor club del mundo. Y muy feliz. Obviamente al principio, los primeros minutos, te tienes que acomodar un poco porque también aún no había hecho un partido en casi un mes y media. Así que, no, muy buenas sensaciones y muy feliz de hacer el debut.
¿Y vos cuándo te dice Lopetegui que vas a jugar?
Lo dijo ayer, delante de los dos. Creo que eso es lo mejor, que lo dice clara para los dos y no hay problema. Y así también lo sabes, te puedes preparar bien para el partido. Y bueno, yo, como te dije antes, yo estaba listo, estaba entrenando muy bien y yo creo que los dos estamos haciendo
eso. ¿Se te ha hecho largo? ¿Esperabas haber jugado ya en Girona la semana pasada?
Largo no, pero yo creo que yo estaba listo, yo estaba entrenando bien y al final es el míster quien elige, pero como te dije, yo creo que el míster nunca se va a equivocar porque tiene tres porterazos y yo cuando me toca estaré listo y yo creo que eso lo he demostrado hoy también.
Has tenido poco trabajo hoy, bueno, el penalti que era complicado, ¿cómo te has encontrado y cómo te has entendido con tus compañeros en el terreno de juego?
Yo creo que muy bien, había una buena comunicación, obviamente ayuda que hablo bien español y que no hay problema. Y bueno, obviamente el penalti fue una pena, pero luego creo que el trabajo que tuve lo hice bien y a seguir así, no hay que buscar más trabajo donde no hay. Yo creo que me sentí cómodo, me sentí bien con los compañeros hablando y eso al final es mejor.
Courtois, un tipo que merece francamente la pena, ¿eh?, con el trato que tiene con la gente. Hoy ha debutado en el Santiago Bernabéu, le ha metido un gol de penalti, no ha tenido mucho trabajo. Hoy ya se ha vestido, se ha puesto por primera vez la camiseta del Real Madrid. Con permiso de la compañía.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate de la que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.190. Serie 15.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
¡Todo el año!
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Uf, ahora a recorrer tiendas y más tiendas buscando todo para la vuelta al cole.
No hace falta, mujer. En el hipermercado Leclerc lo tienes todo.
Es verdad, me voy para allá volando.
Para una vuelta al cole mucho más barata, todo lo que tus hijos necesitan está en hipermercados Leclerc.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
En el Grupo Traumatológico Spain Madrid somos expertos en lesiones deportivas, endoscopia de columna vertebral y técnicas mínimamente invasivas. El Grupo Quirúrgico Traumatológico, liderado por los doctores Sánchez y Casal, ofrece una atención personalizada, cercana y el diagnóstico más preciso y la mejor solución en cada caso. En Clínica DKF, endoscopiadecolumna.es.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Bueno, es sábado, sábado en la noche. Noche de septiembre, suena en la radio Low and Behold.
Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
Recuerdo que en esta temporada, horario de manera ininterrumpida, sin solución de continuidad, que se suele decir, desde que empieza el tiempo de juego por la tarde hasta la una de la madrugada. Bueno, vamos allá, salvo que interrumpan con un jugador del Leganés o del Real Madrid, Sergio Ramos, Miguel Ángel Díaz y Arantxa Rodríguez. Lo que queráis decir, Roberto, Tomás y Siro, de este Real Madrid, el que ya habéis apuntado, que os convence, que ha iniciado la temporada de la Liga para vosotros bastante bien, ¿no?
Bueno, a mí me gusta, ¿eh? A mí me parece, se asemeja bastante a la selección de Julen Lopetegui, a lo que habíamos visto.
Presión alta, ¿verdad?
Sí, presión alta, con toque muy rápido, es decir, sin marear en exceso la perdiz, bueno, la verdad, muy directo, buscando, o sea, porque al final yo siempre decía lo mismo a veces del tiki-taka de Guardiola, que estaba bien, que muy distraído, pero
lo
que
único
a veces
Isaac,
necesitaba...
Bueno, te
perdón, Arantxa, que estás en antena, perdón. Estás en antena, Arantxa.
Ah, decía... que a veces no me gustaba el tiquitaca de Guardiola porque para llegar a portería parecía que hacían falta 60 pases. Y este equipo tocando muy bien y haciéndolo bonito, pero llega a lo mejor en 4 o 5 pases y está delante del portero. Me ha gustado mucho este Madrid.
Tomás.
No, hombre, yo vengo diciendo todo el verano que el Madrid va a jugar bien. Como juega la selección. De Lopetegui, claro. Hasta que pasó lo que pasó, es que para mí no es ninguna sorpresa. Luego veremos si gana mucho, gana poco, gana nada, lo gana todo. Entonces ya veremos qué pasa. Pero que este equipo va a jugar bien al fútbol, indudablemente.
Sí, le aguantan los 14-15 que parecen claros como posibles titulares,
hombre,
¿no?
Pero, hombre, y le tiene que aguantar, y tiene más que 14
y tiene 15, alguno más.
Claro, tiene más de 14 o 15. Claro.
En el inicio de Liga y de esta Supercopa, hoy, le recuerdo a los oyentes, por si no han visto el partido, ha sido Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, que parece una alineación... Nacho podría entrar ahí también, Casemiro, Kroos, Modric, que ahí falta a lo mejor Isco, Bale, Benzema y Asensio, que ese ha sido el once, que luego han entrado Luka Modric, Ceballos y
no, Lucas Vázquez. No, Luka había salido de titular.
Digo Isco, ha entrado Isco por Luka y Ceballos por Asensio y Lucas Vázquez por Bale. 14, ¿no?
Date cuenta que tres cambios.
Sí, sí, también. Son titulares casi.
Pero después tienes a Mariano, que te va a ayudar... Porque te va a ayudar en un momento dado, te va a ayudar.
Nacho, Odriozola, esos son
claro,
jugadores de atrás.
Es que Odriozola no lo
en la grada. Oye, claro. Perdona un segundo, Arantxa.
Estoy aquí con uno de los protagonistas del Lega, sí. Protagonista en versión negativa. Hola, buenas noches, Unai.
Buenas noches.
Es Unai Bustinza, que ha sido protagonista, por ejemplo, por ese penalti que has hecho a Marco Asensio. ¿Qué has pensado en ese momento?
Bueno, protagonista por estar en el campo también, pero bueno, está claro que me han pitado un penalti. Después de eso se quedó en el bar y parece ser que no ha dado vuelta atrás, entonces me imagino que lo habrán visto claro. No sé, yo creo que toco balón, es posible que a Asensio también le toque en el atrás en el talón, no soy suficiente para derribarle, pero bueno, la decisión está tomada y bueno, pues vamos a creer que ha estado bien tomada y ya está.
Te escucha Unai Bustinza, que también ha hecho cosas positivas. ¿Eh?
Bustinza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿qué diferencia has visto con el Madrid del año pasado? ¿Qué impresión te ha dado este nuevo de Lopetegui? Que tú ya has tenido la oportunidad de ganarle al Real Madrid en el Bernabéu y de competirle, en la Copa le ganasteis, y de competirle. ¿Qué impresión te ha dado?
Bueno, cada partido es muy diferente. Al final, bueno, y también los estados de ánimo, ¿no? Durante la temporada. Está claro que en este partido no hemos conseguido generar ocasiones como igual las pudimos generar el año pasado, pero bueno, al final cada partido es un mundo y bueno, es lo que hay.
En realidad, Bustinza, casi había jugado contra este equipo, porque creo recordar que no jugasteis contra Cristiano, me parece, ¿eh?
Sí, así es. Creo que
no jugasteis los 4 partidos ninguno contra Cristiano.
No, creo que la alineación no era muy, muy diferente.
O sea, que era el mismo equipo. Estamos hablando un poco de, tú que eres defensa, que presión alta de Lopetegui para que no sacarais el balón bien jugado.
Bueno, no sé, tenemos que revisar un poco las imágenes. Yo creo que hemos podido generar más juego igual del que hemos generado, pero bueno, ahora a nosotros también nos toca revisar todas las imágenes, sacar nuestras conclusiones, que al final... bueno, nosotros tenemos que trabajar en lo nuestro.
Bueno, Bustinza, que han venido un montón de nuevos compañeros, hay que acoplar, a ver el parón si os viene bien y a empezar otra vez de nuevo después del parón de la selección. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego. Unai Bustinza, que ha sido el que le ha hecho el penalti a Asensio. ¿Ha sido penalti para ti, Pedro, el penalti de Bustinza?
Sí.
Para ti, claro, ¿no?
Clarísimo.
Sí, yo creo también que lo ha arrollado. Faltaba Roberto Morales por hablar de lo que le ha parecido.
Bueno, Asensio. A ver, dice Miguelito que sale Asensio.
Sale Asensio.
Marcar goles y jugar muy bien.
Julen decía que los primeros
dos semanas estas de entrenamiento con toda la plantilla disponible eran muy importantes para asimilar conceptos. ¿Crees que ya tenéis el estilo que quiere Lopetegui y que tú ya conocías de la selección?
Sí, tenemos que ir poco a poco. Más o menos ya se ve en el campo lo que quiere Lopetegui de nosotros. Hay cosas que mejorar, pero ya se ven cosas que quiere el míster y lo vamos asimilando y seguro que iremos mejorando también.
Yo te quería preguntar también, has entrado en la primera convocatoria de Luis Enrique, en una convocatoria con tantas sorpresas como ha habido, supongo que es un alivio, ¿no?, y una satisfacción.
Estoy contento por contar con el seleccionador, es una convocatoria con la selección, siempre es un orgullo y bueno, muy contento y ahora tenemos dos partidos importantes que...
Marco, sois más equipo este año que la temporada pasada. A ver, digo, en el campo, ¿sentís que sois más equipo, más corales que el año pasado?
A ver, es diferente. No sé si más equipo o no. Yo creo que siempre, en los años que he estado yo aquí, hemos sido un buen equipo, tanto dentro como fuera del campo. Siempre... todos hemos remado a una y así hemos conseguido todo lo que hemos conseguido hasta ahora.
Y en ese aspecto parece que es un poquito más liberado, es que no esté todo centralizado en Cristiano. Entiéndeme, que Cristiano como que acaparaba mucho y ahora lo tenéis que repartir entre todos.
No sé, eso lo veis vosotros desde fuera. También cuando estaba Cristiano yo creo que éramos un equipo y todos aportábamos nuestro granito de arena. Claro que él pues aportaba muchas cosas, igual que ahora otros jugadores. Así que somos un equipo y tenemos que seguir así y yo creo que los resultados están saliendo.
¿Seguís siendo una familia? Lo digo porque Cristiano dice siempre en Turín que es una familia, ¿aquí también o cómo lo veis?
Desde siempre yo creo que hemos sido un gran equipo, una gran familia y porque lo diga Cris, bueno, en la Juve también tendrá una buena familia, pero aquí yo creo que también.
Bueno, va, corro, pues se llevan ya a Corrochano, ya se ríen los jugadores del Real Madrid cada vez que se pronuncia la palabra familia.
Sí, oye, escucha, que no te envidio, porque menuda batalla que había ahí abajo,
Bueno.
Vaya batalla que había ahí abajo.
Terrible, hay que coger posiciones.
Bueno, tú eres un grande. Que escucha, que sí, es cierto que hay una referencia continua a Cristiano Ronaldo, sobre todo en este inicio de temporada, y a lo mejor pasa alguna vez más, si se cruza con la Juve, el Real Madrid, en la Liga de Campeones. Pero de momento yo creo que la historia del Real Madrid va por un lado y la de Cristiano va por otro, así que en algún momento hay que dejar de hablar de esto, ¿no? Entendemos, ¿no?, que en algún momento habrá que dejar de hablar de la comparativa, ¿no?
Va a durar toda la temporada, bueno, Corro. Pues yo... o sea, al final, hasta donde llegue el Real Madrid, claro. Si el Real Madrid cae pronto se irá porque no está Cristiano, si llega lejos no se hará referencia al portugués, pero yo creo que la comparación va a estar siempre porque al final...
Bueno, han sido 9 años, muchos claro. Goles, eso
ha sido
es verdad.
Un mejor jugador de la historia del Real Madrid para mí, con
si no
con
el primero, Estefano, el segundo,
con Raúl,
sí. Si no el primero, el segundo,
entonces,
sí.
Es normal el vacío que deja y es normal que la plantilla sea peor, en mi opinión, este año que el pasado. Eso no quiere decir que como hoy...
La
está...
plantilla no el equipo, ¿verdad? O el equipo también.
Claro, hoy estaban destacando, y yo coincido con Ciro, que el equipo se le va a ver más trabajado. Yo creo que con Lopetegui hay una cosa en la que ha mejorado el Real Madrid, que es tácticamente, y es un enfermo del fútbol, su cuerpo técnico también, Pablito estudia mucho a los rivales, tienen todo controlado. Yo creo que va a tener más variaciones tácticas.
Pablito
y va a tener...
Pablo Sanz, para
Pablo Sanz, sí, y va a tener un sentimiento colectivo... mucho mayor que tenía con el portugués, pero claro, te faltan los goles del portugués que mientras veamos en este nivel goleador, que creo que no podemos ocultar que nos sorprende a todos ver de repente que Benzema es un nuevo goleador, que antes no lo era y a lo mejor le perjudicaba tener ese sentimiento de ayuda continua hacia Cristiano y esa responsabilidad que tenía de juego asociarse con Cristiano y el paso al liderazgo que ha dado delante Bale, que es lo que pedía final después de la final de la Champions, final de la temporada pasada, y oye, pues lo ha dado, o sea, está hoy de nuevo ha marcado un gran gol, es referencia ofensiva del equipo y el Real Madrid está gustando. A mí lo que no me gusta, y bueno, ahora entraremos a más cosas, es que el primer descarte difícil de Lopetegui un 11 sea Isco, eso no me gusta. Entiendo que Modric tiene que recuperar el mando Modric, han sido demasiados partidos de suplente en mi opinión para Modric, pero si tienes que quitar a uno por mantener el 4-3-3, creo que no debe de salir.
¿Qué
Isco
pensáis
del equipo?
De eso, Siro, Tomás? Es cierto que hay 12, vuelve a haber 12 claros para 11 puestos.
Bueno, antes le había tocado a Modric, por lo que fuera, porque llegó más tarde.
Pero
porque...
parece que Modric va a jugar en un partido
bueno,
importante.
Bueno, sí, pero
parece.
Ya, pero yo estoy convencido que también Isco va a jugar partidos muy importantes, igual que los va a jugar Asensio.
¿Quién es el más débil para vosotros? ¿Asensio de Isco, Asensio son los más débiles.
Yo creo que entre Isco y Asensio se van a repartir mucho, vale. Pero que repito, habrá partidos en los que Kroos pues descanse, habrá partidos en los que Casemiro pueda descansar, es decir, que
sí, yo ahí... Pero para los Barça, Atlético de Madrid, semifinales de la Champions y final de la Champions, claro. Si llegas, ¿quiénes son los 11?
Si mantienes, pues veremos, si mantienes este sistema, al final, Julen está empeñado en asentar la BBA, ¿no? O sea, Asensio es intocable en el inicio de temporada. Si va a mantener tres arriba, al final el que sale tocado siempre es un centrocampista. Casemiro no lo vas a tocar porque es una figura indiscutible. Cada partido va a ser Kroos o Isco. No va a sentar mucho más a Modric ya. No,
pero veremos, porque pues, claro. esto es muy largo.
Es que pues y hay muchas lesiones.
Claro,
y, hay muchos...
y Modric, estando en su mejor momento y estando tal, Modric no es un niño. Entonces Modric es un tipo tan extraordinariamente importante que habrá que cuidarlo. Claro. Yo creo que eso no tiene mayor
ya el año pasado Tomás, ya el año pasado Tomás Zidane cuidaba a Modric, ¿eh? No, hombre, jugó tantos partidos.
Hombre, pero claro. Es que es así. Y luego ha dicho una cosa Asensio, que es la gran verdad. Ha dicho, le pregunta, le dice, es que esto es diferente. Es que es otro Real Madrid. Es que es así. O sea, que decir,
Pellegrino, perdona Tomás, en las entrevistas previas ha dicho que con respecto al otro Madrid, este le parecía, no sé si lo ha dicho con... Sin hacerle daño a Zidane, más ordenado. Un Madrid con más ordenado tácticamente, menos por oleadas.
Menos roto.
Ha hecho menos por oleadas.
Sí, pero claro. a la fuerza ahorcan. O sea, tú llegas, el entrenador cambia, porque se va, viene un entrenador nuevo, Lopetegui, y se va Cristiano Ronaldo. Oiga, mire usted, esto, que tiene que ser diferente, es indiscutible.
Claro,
entonces, ¿por qué pasa? Pues porque el equipo, que no son tontos y han jugado al fútbol un poquito, sepan que, digamos, bueno, pues tenemos que hacer un reseteamiento de lo que ha sido esto. No está el tío que en el partido tonto te hacía el gol y te salvaba, y aquí tenemos que estar en esa cosa coral que decimos, llámale tú como quieras. Es otro Real Madrid, que no tiene que ver con el que hemos visto ahora. Entonces, el que ha visto la selección española y vio cómo se jugaba, yo siempre pongo el ejemplo del día de Italia majestuoso, pues un equipo que va por el contrario, que tiene la pelota y que sabe jugar al fútbol. Y eso va a ser el Madrid. Luego veremos en la cuestión de los resultados, el coñazo que nos vamos a dar a todos, comparando con Cristiano, ya Juventus, se ha marcado o no ha marcado, va a ser un coñazo insoportable todo el año. Pero que para mí no tiene mayor valor, se ha marchado Cristiano Ronaldo. Se cierra una etapa gloriosa de él y del Madrid. O sea, y empieza otra. Ahora, esto es el Madrid, no es la Peña Bufanda.
Yo creo que una cosa que ha conseguido ya Julen es que ese vacío de motivación que tenía el Real Madrid en Liga se está desapareciendo. Estamos viendo un Real Madrid con más continuidad en el ritmo de juego y con la misma ilusión de marcar goles del minuto 1 al 90. Hoy ha tenido un pequeño rato de ansiedad, que ha atacado demasiado deprisa, yo creo, después de encajar el gol, esos minutos, hasta a lo mejor 10 minutos como mucho en la primera parte, pero el resto ha sido un Real Madrid ambicioso, sí, que siempre ha querido más.
Y que lo del año pasado pasó una vez en la vida. Yo creo que hay un síndrome, y después hablaréis del Atleti, hay un síndrome de Supercopa. El Atleti ha venido de la Supercopa, se encantó de haberse conocido, de haberle ganado por fin al Madrid Europa, y no la pifia con el Rayo, porque Dios no quiere, y le han cascado 2-0 en Vigo. Estas coñas marineras que cuesta. Y el Madrid del año pasado, como bien decía, ganó en Riazor un partido pues, muy cómodo, pobre de, pues después acabó como acabó, y no le ganó el Valencia ni el Levante.
Ahora, no, el año pasado por estas fechas, claro, empezó a perder la liga el Madrid.
Claro,
el Madrid empezó a perder la liga.
Naturalmente. Entonces, claro. Mire usted, esto pasó pues porque es una cosa que es muy extraña. Entonces, como si el Barcelona resulta que en el Pilar está a 7 puntos del Madrid. Entonces, a ver, esto no es normal y no puede volver a pasar. Pero bueno, pasó. Ahora, que es otro equipo diferente, lo que nos tenemos que meter en la cabeza todos. No tiene que ver con el pasado. Y ellos saben que o es así, o es a base de mucha solidaridad y mucho trabajo y mucho hacer las cosas como tienen que hacerlas, o no van a ningún lado.
Bueno, nota alta para el Real Madrid en el inicio. La vida le va bien al Real Madrid. Veremos cómo retoma el campeonato cuando termine este parón de las selecciones, que es cuando ya enlazas, pues sí, domingo, martes, miércoles con la Liga de Campeones. Ahí es cuando vamos a ver un poco cómo mueve el banquillo Lopetegui.
Oye,
y qué
Ceballos,
va haciendo.
Chato, Ceballos es un tipo que le va a dar bola a Julen porque le ha visto, le sabe y cómo es. Ceballos es un tipo para ser un jugador importantísimo en el Madrid.
Sí, sí, Ceballos tiene muchas condiciones. Vamos. Tiene mucho recorrido, toca muy bien el balón, tiene mucho balón. El otro día, en el partido contra el Getafe, que puso a Ceballos, vamos, tuvo el balón el Real Madrid, pues 70% del partido. Bueno, os dejo, que tengo otras cosas que contar. Un abrazo,
Ha sido un placer.
Un abrazo, Corro.
Adiós, Ciro. Adiós,
¿Estás seguro? Tomás, ¿estás seguro de lo que dices?
Sí, sí, totalmente. Un abrazo, Adiós, Roberto, hasta luego. Cierro el Santiago Bernabéu. Al final entiendo, Miguelito, que como ha salido Asensio, no sale Ramos, ¿no?
Exactamente, sí. Nos habían dicho inicialmente que Ramos, pero ha sido
Vale, pues Asensio. Déjame que ponga el fragmento de la conversación que nada más terminar el partido ha tenido el capitán del Real Madrid con Ricardo Sierra.
Prácticamente Madrid había dominado de principio a fin, salvo esos 15 minutos finales de la primera parte.
Sí, la verdad que el planteamiento del partido había sido bastante bueno durante toda la semana. Hemos tenido tiempo para estudiar al rival y yo creo que hoy se ha hecho un partido muy completo. Como bien dices, pues no se puede dominar los 90 minutos, pero el equipo ha hecho muchísimas cosas bien. Hemos mantenido prácticamente el control del juego y de cara a gol, pues también es pues, buena señal, ¿no? Que el equipo esté de cara a gol, pues muy positivo, y ojalá nos dure esta racha, ¿no? Vamos a tener minutos, que todos tenemos que estar pues a disposición del míster cuando nos toque y llegue la hora, y se ha visto, ¿no? Que a pesar del equipo titular, después cuando ha habido cambios, la gente sale con ganas, sale con esa intensidad y ese alma que te exige este escudo y este equipo, y por lo tanto yo creo que es el camino a seguir, partido a partido, y intentar sumar de 3-3.
Primero con la última, primera participación activa en un partido vuestro del Barça.
Sí, bueno, sí que es verdad que el gol lo enfría un poco la celebración, pero siempre lo he dicho, que soy muy partidario de que todas las tecnologías que sirvan para ayudar al fútbol, pues mucho mejor, porque al final era un gol que se anulaba y gracias al VAR pues se ha podido. Habrá veces que nos toque pues al revés, que nos toque sufrirlo y que sea gol, pero yo creo que por el bien de todo, que sea para mejorar, ¿no?
Sergio Ramos, que hizo un gol de penalti, lleva 2 en la Liga. Arantxa Rodríguez, Miguel Ángel Díaz, lo que queráis decir, si queréis decir alguna cosa.
Pues nada más, que el Real Madrid tendrá un par de días de descanso, que el martes Julen Lopetegui se va a la reunión de entrenadores a Nyon, clásica por estas fechas cuando es el parón de selecciones, y que el resto de jugadores pues se quedará entrenando en Valdebebas, que ha dicho Lopetegui que va a aprovechar para trabajar con los poquitos que se quedan, pero para preparar muchas cosas.
Enfermería vacía además, porque Odriozola, aunque no ha entrado en la convocatoria, está recuperado. Yo creo que Vallejo, para después del parón de selecciones, también va a estar a disposición del entrenador, y bueno, pues se quedó Keylor Navas, que no se va a marchar con Costa Rica. Veremos a ver qué pasa en el siguiente partido, aunque lo normal es que Courtois siga siendo evidentemente el guardameta titular del equipo.
¿Quiénes han puesto sonido a esta magnífica transmisión del día de hoy?
Eduardo López.
El tronco López.
Miguel Ángel Alfonsel, sí, López todavía funciona, ¿eh?
Pero bueno, pero
sí, sí, sí.
¿Está el tronco López en el Santiago Bernabéu?
Sí, 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 el que tuvo retuvo, y Miguel Ángel Alfonsel.
Y
también.
Miguel Ángel Alfonsel. Muy bien, me parece estupendo. Un abrazo para los dos. Ha sonado francamente bien el partido y la transmisión desde ahí. Un abrazo a todos, ¿eh? Hasta mañana.
Chao, hasta
mañana.
Hasta luego. A esta hora, la cadena COPE da noticias. Servicios informativos. Maribel Sánchez, cuéntanos.
Buenas noches, Corrochano. Empezamos con una buena noticia. La policía ha evitado el suicidio de un joven que estaba siendo acosado a través de Internet, y ni siquiera en su casa sabían el suplicio por el que estaba pasando este menor. Era en un pueblo de Cataluña. Desde Guatemala, dos individuos que han sido detenidos le obligaban a enviar material pornográfico con imágenes cada vez más explícitas. El joven manifestó su intención de quitarse la vida a través de las redes sociales. Lo detectó la policía de Estados Unidos, que se puso en contacto con la española, y como nos cuenta un portavoz de la Policía Nacional, consiguieron evitar una tragedia.
Con una captura de pantalla simplemente en la cual el menor manifestaba su intención de suicidarse, hicimos investigaciones y en unas horas se consiguió identificar al menor. A continuación se llevaron unas gestiones en la calle, llevaron a cabo unas gestiones en la calle para tratar de confirmar su domicilio, y se le puso en protección.
Por cierto, lo que han pedido hoy en COPE es que la Policía Autonómica de Cataluña, los Mossos de Escuadra, investiguen el ataque que sufrió el dueño de un restaurante en Blanes. Manuel García, que es así como se llama, fue agredido cuando quitaba lazos amarillos que habían puesto los independentistas en su propio negocio. Y aunque Manuel sufrió insultos de todo tipo, le dice a los catalanes que no tengan miedo.
Me dicen español de merda, pensan fuera, facha y fascista. A mí me pueden decir en la vida de todo, pero fascista no, y facha tampoco. Yo soy hijo de una familia muy humilde que me tuvieron que sacar del colegio para venir a trabajar a Cataluña, para ganarme la vida, para poder enviar el sueldo a mis padres.
Precisamente la tensión por el secesionismo catalán ha centrado la apertura del curso político. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, auguraba hoy un otoño caliente y señala la fecha clave del 11 de septiembre. Mientras, desde Cotobade, en Pontevedra, el presidente del PP, Pablo Casado, le ha pedido a Pedro Sánchez que actúe para que no pasemos, dice, de los lazos amarillos a los negros. O sea, teme que la crispación vaya en aumento.
El gobierno no está haciendo nada a la hora de generar. Los independentistas, no los constitucionalistas, de generar y de tutelar una crispación en la calle que empieza a dar miedo. No podemos pasar de los lazos amarillos a los lazos negros.
Y ahora te hago una pregunta. ¿A ti qué te gusta más, el horario de verano o el horario de invierno? Bueno, pues está claro que no había ahorro energético suficiente como para mantener estos cambios horarios, y el gobierno español se suma a la decisión de la Unión Europea de no hacernos pasar por este trago cada 6 meses. La cuestión no está ahora en saber con cuál nos vamos a quedar, con el de verano o con el de invierno, sino en estudiar la posibilidad de adoptar el uso horario de Portugal y el del Reino Unido, o sea, el de Canarias, o mantener el que tenemos, el de Berlín. El gobierno va a crear una comisión de expertos para analizarlo, y en la calle hay opiniones para todos los gustos.
Que a mí me sentaba muy mal el cambio de horario, ¿eh?
Que no la cambien, que la dejen como están.
Pues un día dormir una hora más y otro día menos, se nota, ¿eh?
Preferiría que no lo cambiaran.
A mí el despertarme de noche y llegar de noche me sentaba fatal.
Parece que no habrá tiempo para tomar una decisión antes del 28 de octubre, así que en esa fecha tendremos de nuevo que retrasar el reloj. Y si hoy ha hecho calor, mañana más. Suben las temperaturas en el área cantábrica, Alto Ebro y en el interior peninsular. Ojo con los chubascos en el litoral sur de Cataluña, serán intensos, aunque menos de los que los de la semana pasada. O sea, que si estás empezando tus vacaciones, que sepas que eres un afortunado, porque en septiembre se espera que sea más cálido que en años anteriores. Hasta aquí, Corrochano. Esto, bueno, es lo que ha pasado en este sábado.
No es el caso, no estamos empezando las vacaciones.
No, las estamos terminando.
Si nos dan a elegir
la mayoría.
Horario de verano, pero con vacaciones de verano, ¿vale? Si ya llega otra vez, que vacaciones de verano. Gracias, Maribel.
Un beso.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Nos escucha el goleador del Celta. El primer goleador ha sido Maxi Gómez, que ha metido un golazo aprovechado y un fallo de Godín, como acaban de escuchar. Hola, Maxi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has estado rápido, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que veo que Godín se cae y rápido voy por la pelota y le pudo anticipar y meter dos pases para adelante y, bueno, definir abajo al primer palo. Y la verdad que muy contento por el gol.
¿Te ha sorprendido que se resbalara o siempre hay que estar pendientes por si acaso?
Sí, siempre un 9 tiene que estar pendiente a todo, siempre quiere hacer gol, y la verdad que hoy tuve la suerte y bueno, la verdad que muy contento por el gol.
¿Has tenido oportunidad de cruzarte esta tarde con él, luego después del partido, con Godín?
Sí, claro, siempre nos cruzamos, sí. Y la verdad que siempre me saluda de buena manera, como lo hizo cuando yo fui para la selección. La verdad que es un jugador muy admirable. Yo estoy muy, muy agradecido a él, porque cuando llegué a la selección me trató de buena manera. Y la verdad que son cosas de fútbol que le pasa a cualquiera. Y bueno, hay que seguir trabajando para no tener más errores.
Maxi, lo que habéis hecho esta tarde no es fácil, porque le habéis metido un meneo a uno de los equipos más difíciles de Europa.
Sí, la verdad que ya sabemos lo que es el Atlético Madrid, cómo se defiende, y bueno, cada vez que te sale de contra de gol o situaciones de gol. Y bueno, la verdad que sí, que en el primer tiempo no jugamos a lo que queríamos, pero en el segundo tiempo le agarramos la mano, le agarramos la idea de fútbol, de jugar mejor a con el balón, que el Celta es así, y la verdad que hicimos un segundo tiempo de buena manera.
Estábamos comentando, Maxi, durante el partido, en ese primer tiempo del que tú hablas, que el Atlético de Madrid no estaba brillando mucho, pero que el Atlético a veces es eso, no brilla mucho y de repente, pumba, te hace un gol. Que ha estado a punto de hacerlo Griezmann.
Sí, sí, claro. Por eso te digo, ya sabemos lo que es el Atlético de Madrid, que se defiende muy bien y cada vez que te sale de contra es gol o son situaciones de gol. La verdad que sí, que erraron 2 o 3 en el primer tiempo, pero nosotros después en el segundo tiempo jugamos mucho mejor que ellos, y la verdad que muy contento por el triunfo.
¿Te sorprendió ver a Savic en el lateral derecho?
Sí, me sorprendió un poco. La verdad que nosotros pensábamos que iba a jugar Josema por ese lado. Por ese lado, por ese carril. Y la verdad que estaba Savic, pero sí que está muy fuerte cualquiera de los cinco que juegan atrás. La verdad que es una defensa que está muy dura, que es muy difícil de pasar. Y bueno, por suerte nosotros hoy llegamos, pudimos hacer los goles y bueno, nos quedamos con el triunfo.
Maxi, la gente está muy contenta con este Celta. Dice que estáis jugando muy bien. Llevamos 3 partidos, son 7 puntos, está muy bien el inicio. ¿Qué puedes decir tú del entrenador, de la idea de Antonio Mohamed, que estamos descubriéndole nosotros ahora mismo?
Sí, la verdad que las palabras que dice él son muy fuertes, son muy, muy guerreras, de luchar, de marcar, de correr. Si corre 75 minutos al 100%, si corre 50, la verdad que sirve, él te dice eso, y la verdad que a nosotros nos motiva, corremos todo, luchamos todo, jugamos, y la verdad que estamos muy contentos con él, y bueno, ojalá que sigamos esta racha.
¿Cómo estás tú? Porque venías de una lesión del Mundial, recuerdo en el partido Uruguay-Francia te lesionas, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué tal?
Cuando entré la primera jugada contra Francia, un Titi va a pegarle y yo meto el pie y me tuerzo la rodilla, y la verdad que después me hice análisis y no me, por suerte, gracias a Dios, no me salió nada, pero sí que no hice la pretemporada que tenía que hacer con el grupo, porque venía la lesión, venía recuperándome, pero bueno, gracias a Dios pude jugar estos partidos y hacerlo de buena manera, y bueno, ahora en el parón me voy a preparar bien para lo que sigue de Liga.
Y Maxi, ¿cómo ha sido tu verano? Porque es cierto que has sonado para equipos buenos, ¿no? Lo último creo que West Ham, Sevilla, ¿cómo ha sido tu verano?
Sonaron muchos cuadros como el Sevilla, de Inglaterra, de Alemania, sonaron mucho, yo miraba en redes sociales y...
Y estabas en todos, ¿no?
Sí, nunca tuve tantas
novias, ¿no?
Claro, pero la verdad que...
¿Y qué ha habido? ¿Qué ha habido de cierto?
Sí, no, la verdad que nada. Yo
hablaba ¿nada?
Hablaba con mi representante y no pasaba nada. Como te decía, sí que se hablaba un poco, pero no pasaba nada.
¿Tú llamabas, pero... ¿cómo se llama tu representante, Masi, cómo se llama?
Mi representante es Tela Group.
Telagro, bueno, un grupo, sí. ¿No? Y llama, oye, que sí. Veo aquí que me quieren, ¿qué pasa con esto, no?
Sí, pero yo trataba de hacer las cosas bien acá en el Celta, prepararme de la mejor manera para el comienzo del día, y bueno, gracias a Dios están dando fruto, y bueno, ojalá que sigamos así.
¿Cuánto cuesta un Masi? ¿50 kilos cuesta?
Sí, no sé.
50 kilos, ¿no?
No trato de hablar esas cosas, pero sí, hacer las cosas bien acá en el Celta, ayudar al equipo, que es fundamental.
Una más, y te agradezco mucho que hayas estado en este tramo del tiempo de juego. ¿Qué tal está Aspas, después de saber que no la han llamado para la selección? ¿Qué dice?
No, la verdad que yo sí que no voy a la selección, lo mismo que ya hago. Estamos un poco calientes porque nosotros queremos estar en la selección, pero sí que yo no voy por un tema de visado que no tengo.
Sí.
Y que me lo tenía que hacer y se demora en Madrid, no puedo hacerlo. Pero sí que caliente por no ir a la selección.
Aspas ha dicho, vaya, la dijiste, ¿cómo no te llama este, no?
Luis Enrique. Sí, la verdad que Iago le pasa lo mismo, la verdad que es un jugador que ya lo conocemos todos, uno de los mejores 9 de España. Yo estoy muy agradecido de poder estar jugando al lado de él, hacer las cosas bien, y bueno, la verdad que me siento muy cómodo con él. Y sí, como te decía, caliente por no ir a la selección, y bueno, Iago le debe estar pasando lo mismo.
Sois muy buenos los dos, así que tengáis muy buena temporada. Masi, te agradezco mucho la conversación. Enhorabuena, felicidades, disfruta de la noche.
Muchísimas gracias y un abrazo grande.
Hasta luego. Masi Gómez, el delantero uruguayo del Celta, que hoy le ha hecho el primero, se resbaló Godín, la aprovechó, pumba, para adentro, y luego el segundo gol que lo ha hecho Aspas. Esto es lo que piensan en Vigo. Lo que piensan en el Atlético de Madrid lo ha expresado en el micrófono de Antonio Ruiz, Saúl.
El primer gol, Saúl, y sobre todo el segundo tan pronto, parece que ha hecho mella el equipo que no ha podido salir de ahí, ¿no? Se había ya un equipo a la deriva.
Bueno, a pesar de que nos han metido el segundo gol, yo creo que la expulsión ha sido lo que todavía nos ha hecho meternos más atrás, ¿no? Porque al final el segundo gol es que la distancia cada vez es más larga, pero que el equipo quería reaccionar, pero al final la expulsión también ha sido tan, tan cercana al segundo gol y cada vez pues teníamos menos opciones de reaccionar, pero creo que el equipo tiene que hacer autocrítica, creo que es importante, miremos hacia adentro y te digo que este parón de selecciones, pues el equipo tiene que pensar y cambiar las cosas.
Además de, evidentemente, las circunstancias, decías tú que el equipo tiene que hacer autocrítica, ha faltado algo de fútbol, faltan piernas, el Celta ha sido superior simplemente.
Al final falta un poco de todo, al final se está viendo que no estamos bien, que hay que hacer, como te digo, mirar hacia adentro y saber que las cosas no están saliendo bien. Y ahora hay que estar más juntos y más unidos que nunca, ¿no? Creo que si miramos para adentro, confío en mi equipo a 100%, voy a morir con ellos y las cosas van a mejorar seguro.
¿Qué ha dicho el entrenador en el vestuario después del partido, Saúl, el Cholo?
Bueno, lo que estamos diciendo todos aquí ahora mismo, por ejemplo, que hagamos un poco de autocrítica, mirar hacia adentro y que al final las cosas saldrán bien.
Él ha definido como toque de atención en la sala de prensa.
Sí, es importante para nosotros, es un palo duro. Nosotros veníamos aquí antes del parón de selecciones, queríamos conseguir los tres puntos porque era muy importante para nosotros. No ha sido así, es un palo duro, como te digo, y creo que puede ser que nos venga bien este palo antes, a principio de temporada, que nos da tiempo aún a reaccionar, ¿no? Pero es verdad que la gente se va alejando y son puntos que cuesta recuperar.
En Vigo están pernoctando los relatores de este partido, de este Celta 2 Atlético de Madrid 0. Por cierto, que le anularon un gol, el VAR le anuló un gol al Celta y el VAR no pitó, para mí fue penalti a Kalinic con el 2-0. Digo que han pernoctado, están pernoctando allí porque han cambiado el horario. Tanto Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué haces mañana? ¿Qué partido haces mañana?
Betis-Sevilla, para mí el derbi más bonito del mundo.
Escucha, y te querías ir, claro, si se hubiera jugado a las 4:30 te hubieras ido por la tarde, ¿no?
Claro, porque había un vuelo a las 9:00 para llegar a Madrid, pero como la Liga lo cambió, pues nosotros somos lo menos importantes. Hay aficionados que han perdido el vuelo, claro, y se tienen que volver mañana y cambiar el billete.
Perfecto, minuto de queja. Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Corro, aquí estamos.
Muy bien.
Pernoctando, ¿no?
Pernoctando, sí. Bueno, escucha. Un momento, que llama a la radio, a esta hora de la noche, llama a la radio Gonzalo Ojo. Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Pero ha llamado, de repente ha llamado Gonzalo. Sin decir vosotros nada, ha dicho, voy a ver qué dice esta gente.
¿Qué has abierto los oyentes? ¿Has abierto los micrófonos?
Sí, he abierto los oyentes.
Pues mira, voy a aprovechar yo, porque como cuando estamos en los partidos, más que compartir ideas, compartimos golpes por la tensión. Yo quiero decirle a Gonzalo, que a lo mejor no nos hemos entendido esta tarde, que hay una cosa en la que estoy de acuerdo con él y lo lleva diciendo ya 2 años, que es que al Atlético de Madrid su juego solo lo sostienen los resultados, porque es la verdad. Lo que yo le añado a esa frase de Gonzalo es que de momento los resultados lo sostienen porque lo ha ganado casi todo. Entonces, cuando dice el Atlético de Madrid tiene equipo para jugar mejor, yo estoy de acuerdo. Cuando dice el Atlético de Madrid ha fichado jugadores para jugar mejor, no estoy de acuerdo, porque el Atlético de Madrid ha fichado jugadores que quiere el Cholo, para jugar a lo que quiere el Cholo.
Claro. Pero vamos, deja que Corrochano abra el debate, que igual el oyente quería hablar.
No, sí, yo me he echado hacia atrás.
Yo entiendo.
El respaldo de la silla.
Tú has escuchado tiempo de juego esta tarde, Corrochano, y has dicho, lo voy a juntar.
Que no les suele gustar que les digan lo contrario a lo que piensan. Cuidado, ¿eh?
No, yo sí. Vamos, yo soy todo lo contrario. Yo me tengo que defender de la mayoría de... Hombre, yo estoy solo siempre. Por una razón de proporción aritmética, en cada tertulia estoy solo. O sea, me matan.
A ver, pero si mi problema es que esto llega no ya por los detalles que, por ejemplo, se menciona o menciona Saúl en la zona mixta sobre una expulsión o un penalti que has mencionado tú, Corro, a Kalinic. Yo creo que esto es un problema de concepto de juego. Yo tengo la sensación de que este equipo es mejor con la pelota que sin la pelota. Yo creo que son jugadores de mucho nivel. Entonces, lo que llevamos visto de esta temporada es un equipo que ha jugado a ratitos bien, 20 minutos el otro día contra el Rayo Vallecano, y pidiendo la hora al final, siendo el mejor del partido el portero, y hoy sin tirar a portería del rival en 97 minutos de juego. Entonces,
claro, yo lo que digo
en cuenta
es que
cuál es el nivel de la plantilla, no creo que sea para experimentar a intentar marcar 1-0, encerrarse atrás, que no te tiren a puerta y ser el equipo menos goleado. Es obvio que el Atlético de Madrid ha vivido mucho de su manera de defender, pero tiene jugadores para jugar muchísimo mejor al fútbol, es lo único que replico.
Yo te entiendo, Gonzalo, pero yo lo que digo es que este equipo, lo único que está probado es que ha ganado casi todo jugando a lo que juega, que a ti no te gusta, que es tal vez sin mucho balón, pero sí un poquito más controlando. Hoy, por ejemplo, el partido lo cocinaba igual que lo ha cocinado 1000 veces fuera de casa. Deja un poquito de espacio al rival para que se anime en los primeros minutos, controla, defiende bien y va poco a poco por el partido. Justamente cuando acaba la primera parte estábamos hablando todos en tiempo de juego de que el Atleti tenía controlada la situación y de que gobernaba el partido. Lo que no entra dentro de ningún plan es que un futbolista del prestigio de Odín se resbale, que para mí es una fatalidad. Es un accidente y que eso dé lugar al primer gol. Y eso es un error puntual que no se puede trabajar porque eso es propio de una persona individual. El segundo gol te llega a los 5 minutos de eso en una acción, ahí sí, yo creo, reprochable a la defensa porque Masi se adelanta muy bien a todos ellos, a Savic y a todos ellos. A partir de ahí, joder, ya es muy difícil la empresa.
Antonio, tú me estás hablando de dos detalles que te pueden hacer perder un partido. Y estoy de acuerdo. Pero sí. Pero lo que hemos vivido hoy no ha sido el Atlético de Madrid acabando jugadas y probando a Sergio Álvarez y con dos tiros al palo. y le no, han hecho pero... en el Celta 2 goles en dos contras y ha tenido mala suerte.
Pero 11 para 11 sí acabó llegando en la primera parte, ¿eh? Tuvo un disparo de Griezmann.
El partido de hoy, perdonadme los dos, el partido de hoy ha sido infame. O sea, no es propio de una plantilla del nivel del Atlético de Madrid. Es infame el error de Godín, aunque sea sin querer, es infame que se resbale ahí.
Es infame
el partido de Savic de lateral diestro. Y es infame la decisión de Simeone de quitar al central que mejor lo estaba haciendo para no rehacer una decisión suya, porque suya es la decisión de poner a Savic de lateral en vez de a Jiménez. Y yo creo que él, y claro, estoy metiéndome en la cabeza de Simeone y me puedo equivocar, yo creo que él hay un momento en el que piensa, si quito a Savic para meter a Arias en la segunda parte, la gente va a pensar que estoy desdiciéndome de lo que he puesto en el once titular. Entonces quito a Jiménez y pongo a Arias de lateral y a Savic de central. ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo voy Savic, más allá.
Que era que tenía tarjeta amarilla, lo han echado.
Otra cosa, Rubén, que es de primeras, en lugar de cambiar a uno de los dos, sacarlo del campo, cambiarles de posición. Que sea Jiménez el que se va a la banda y Savic el que se va
bueno,
al
centro. Yo voy más allá. Yo he puesto en un tweet públicamente, y lo digo ahora, que el Cholo se ha equivocado en los cambios, pero también se ha equivocado poniendo a Savic de lateral derecho cuando en los días anteriores no ha probado con Savic de lateral derecho. Yo creo que haya querido ocultar o de alguna manera jugar a una baza sorprendente, pero yo creo que se equivoca porque teniendo a Jiménez, teniendo a Arias, no puedes poner a Savic de lateral derecho. Y luego en los cambios se equivoca porque quita a Jiménez, que Jiménez venía de hacer una ocasión de gol, de que es de los más comprometidos, y ahí también se equivoca. Pero dicho esto, que es infame el partido del Atlético de Madrid, ha demostrado el Atlético de Madrid que después de una derrota sucede un gran seísmo, ¿no? Que parece que se viene el mundo abajo. Y este equipo, a mí sacarme del pelotón de fusilamiento, yo no estoy ahí, yo no voy a dejar de creer en este equipo por lo de hoy, que ha sido horrible. Pero yo no voy a dejar de creer en este Atlético de Madrid porque ha acreditado que gana más que pierde.
Bueno, tiene la crítica de un grande. O sea, cuando pega... Claro, el Madrid pierde en Vigo 2-0 pero, y pasa esto que estáis haciendo esta noche. Que Gonzalo Miró del Madrid dice, qué mal el entrenador. Eso es lo que
pero,
pasa.
Pero vamos a ver. Yo no soy de los que se mete en el saco de que el Atlético de Madrid tiene que pelear por las mismas cosas o que tener la misma exigencia que Madrid o Barça. Yo no compro esa película. Ahora, el Atlético de Madrid está hoy a 5 puntos del Madrid, con 3 partidos jugados. Eso es un drama. Eso para el Atlético de Madrid debe ser un drama. Con tres partidos jugados, estar a cinco puntos... Hombre,
pero bueno,
te voy a hacer una pregunta yo ahora, Gonzalo.
Lo dice Saúl. Y ojo, quiero puntualizar una cosa, porque no es que a mí, Antonio, no me guste que cómo jugaba el Atlético de Madrid hace 4 años. O sea, yo creo que es muy lícito jugar de esa manera, defender muy bien y esperar a salir a la contra. A mí me gustaba esa manera de jugar. Solo digo que hoy, por ejemplo, Saúl y Tomás en el centro del campo no son Thiago y Gavi. Y en banda Correa no es Raúl García. O sea, jugar de esa manera con futbolistas, con registro distinto, creo que no es lo más apropiado para el equipo.
Gonzalo,
eso no
pero tú,
que yo
cuando
no
hablas, cuando hablas de drama, cuando hablas de drama estás, yo creo, haciendo un juicio permanente de una situación temporal. O sea, tu drama es que en 4 claro. partidos oficiales de la temporada el Atlético de Madrid ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1.
Que no ha jugado bien, yo creo, ¿no?
Un título de la Supercopa. Si hablamos del partido de hoy, estoy de acuerdo en toda la crítica. Si le haces una enmienda a la totalidad de los 4 partidos...
Te lo voy a explicar, Rubén. Es que el año pasado yo era de los que ya en diciembre decía que no había liga. Porque yo tengo la teoría de que como dejes escaparse a Madrid o Barça a 10 puntos, no lo recuperas. Tú no le das 10 puntos
Gonzalo,
a Madrid.
Pero,
y en 3 partidos de momento te saca 5.
Gonzalo, pero permíteme, tú te estás poniendo en un decorado que yo no estoy ni he estado en los últimos años, que es que en la rampa de salida de la Liga el Atlético compite en igualdad de condiciones que el Madrid o el Barça. Yo creo que eso no es así. Entonces, si no es así, no le puedes juzgar al Madrid y al Barça con el Atlético de Madrid. El Atlético hace su camino y lo hace salvando obstáculos para los que tienen menos recursos que el Madrid y el Barcelona.
Depende de cómo pierdas. Si hoy el Atlético de Madrid hace un partido en el que tira 4 veces a portería, da 2 palos y el Celta gana el partido porque se ha resbalado Godín, yo me lo como.
Gonzalo, que de este dato, Pedro, que para mí sí llama la atención, ¿cuántas veces ha tirado a puerta hoy el Atlético de Madrid?
Ninguna.
O sea, sí es un dato, eso es un dato, ¿eh?
Claro,
o sea, que el partido
es un dato malo,
horroroso.
Es un dato malo.
Es un dato que no se puede permitir una plantilla de ese nivel.
Con Diego Costa y Griezmann en el equipo. Hay que decir que Griezmann no ha tirado puerta, pero está a punto de marcar, que se lo he dicho yo a Maxi Gómez, que está a punto de marcar.
Porque el otro día contra el Rayo
permíteme avanzar una cosa.
Pero se podía haber empatado y hubiera pasado tres cuartos de mil.
Podría haber empatado.
Permíteme una cosa. No todos los partidos, creo yo y creéis vosotros, que va a darse la secuencia tan trágica y tan negativa.
Desastrosa,
que se ha dado hoy.
No.
Claro, Claro, eso no se va a producir siempre. Hoy es un caso aislado que el Atleti se lleva todos los palos con merecimiento. Hoy. Pero yo no condeno el proyecto, ni condeno un equipo
hombre,
que ahora se acostumbra más a ganar.
Pero Antonio, no lo hace nadie, pero, Ruiz, pero, no lo hace ni Gonzalo. ¿Sabes si lo que pasa?
No
a veces,
a veces
discutís Gonzalo y tú porque le atribuyes tú a él y él a ti cosas que ninguno de los dos ha dicho.
Absoluta, verdad es absoluta.
Se queja de que el equipo hace menos fútbol de que podría hacer. Y yo te digo que el plan del Cholo no es jugar bien al fútbol. No es jugar bonito, es jugar bien. Y jugar bien para el Cholo defender bien.
Pero escucha, que yo no pretendo que esto sea de un fútbol brasileño. Lo que estoy diciendo es que los jugadores creo que son mejores aprovechándolos de otra manera. Pero ahora, es que lo de hoy no es casualidad. Vosotros decís, es que lo de hoy es una islota en el mar. Bueno, el otro día contra el Rayo Vallecano, ¿cómo se jugó? Ahora, cuando la liga juega bien, somos los primeros que lo decimos.
Yo recuerdo que
me encantaría que el Atlético de Madrid hubiera ganado hoy, por supuesto. Eso no es poner en duda el planteamiento del proyecto.
Que en cada temporada os recuerdo que hay una secuencia mala por un bajón que puede ser cíclico de la manera de trabajo física que tiene este equipo. Lo importante, lo hemos dicho siempre, cuando te viene ese bajón, lo importante es no perder muchos partidos. Hoy no lo ha hecho, hoy ha palmado y merecidamente.
Oye, me ha encantado que llame Gonzalo a la radio y que intervenga en este tramo, porque no es habitual y te da un punto de
vista. Gracias por darme la oportunidad de entrar,
¿eh, Corro? Y ahora te ponemos un disco, si quieres. Oye, Gonzalo, que gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, quería dedicar
que se te quiere, Gonzalito, que se te quiere.
Un abrazote a los tres.
Que pase buena noche, adiós. Rubén, Antonio, si queréis decir alguna cosa muy importante, y si no, que pernoctéis bien.
Como tienes 10 segundos, solo quiero decirte, Corro, que la historia del fútbol ha demostrado que se puede ganar de cualquier manera jugando a fútbol.
De oído, sí, que puedes ganar con cualquier entrenador. Que puedes poner Mourinho, Zidane, Simeone, Del Bosque, Luis Aragonés.
Ha ganado una Champions en la casa del Valle.
De cualquier manera se puede ganar, sí.
Se ha demostrado que se puede ganar de cualquier manera. Entonces tú tienes que elegir la manera en la que quieres tratar de ganar.
Y yo te digo algo muy rápido también, que este equipo ha crecido tanto que después de cada derrota sucede un episodio apocalíptico que el propio equipo
habla
se encarga de transformar.
Habla bien del momento histórico del Atlético.
El propio Atleti, cuando hoy lo matan y lo tiran todos a la basura, dentro de un mes a lo mejor están rediciéndose o corrigiendo cada uno de los adjetivos que hoy utilizan para el proyecto. Bueno. Yo no hablo de hoy, ha estado horrible. Pero
bueno, habría que poner la tertulia justo antes del parón del año pasado, cuando se empatan Leganés. Seguro que hubiera sido algo parecido al año pasado.
Claro, igual. Joder, fue cuando dijo Griezmann que íbamos a segunda.
Sí, efectivamente.
Que le dijo Saúl que tenía que pensar Griezmann lo que decía. Sí, se fue en una especie de incendio también al parón.
Muy bien, Rubén, mañana te escucho en el Betis Sevilla. Un abrazo, ¿eh?
Muchas ganas, un abrazo, Corro.
Adiós, Antonio, gracias, ¿eh?
Esto es muy pronto, esto todavía es muy prontito. Chao.
Un abrazo. Antonio Ruiz y Rubén Martín, que han contado este 2-0 del Celta. Y bueno, vive un momento especialmente dulce el Celta. Santi Peón, Vigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes de nada, Corro, buenas noches. Hay que decirle a Rubén Martín que el derbi, por antonomasia, es Onoso Derbi.
Onoso Derbi, vale.
Que me perdone.
Galicia calidad,
Sí, él los ha vivido poco, pero se lo digo yo de primera mano. Aquí,
este fin de semana ha habido cuatro, algunos con más sabor que otros. Se jugó, por ejemplo, el Eibar-Real Sociedad, 2-1 para el Eibar. El de hoy, el Real Madrid, que es de la comunidad, Real Madrid 4, Leganés 1, y mañana hay dos, Levante-Valencia a las 12, que ahora vamos, y el Betis-Sevilla, que llama siempre mucho la atención, 9-4. Oye, que qué bien, ¿no? El Turco, el Celta, y ahí arriba, ¿no?
Bueno, hay que decir una cosa. Yo creo que todo el mundo está, en este caso, evidentemente, gratamente sorprendido por la llegada de Antonio Mohamed, que cuando se hacía oficial su incorporación, allá por finales del mes de mayo, principios del mes de junio, yo reconozco que era el primero en echarme las manos a la cabeza, la apuesta de Carlos Mourinho por un entrenador sin ningún tipo de experiencia en Europa, que había sido un futbolista, además, bastante estrafalario. Pero hay que reconocer que el Celta, después de hacer una temporada no discreta, sino muy floja, una pretemporada bastante mala, ha empezado la temporada de manera fulgurante, de manera sensacional. Así lo demuestran los resultados y, sobre todo, el juego. Porque llevamos solo 3 jornadas, Corro, y es verdad que el equipo sembró algunas dudas en el primer partido en Balaídos frente al Español, pero el otro día la primera parte frente al Levante a domicilio en Orriols es muy buena. Y hoy, sobre todo, la segunda parte es espectacular, más allá de que el Atlético de Madrid es cierto que con ese fallo se va del partido, que se queda con 10, pero le estamos viendo a este Celta minutos realmente buenos que a mí, durante algún minuto de este partido frente al Atlético de Madrid, me ha recordado incluso al Celta de la mejor versión de Eduardo Berizzo, con una particularidad, y es que este equipo está trabajado, muy bien trabajado en defensa, algo que no le habíamos visto al Celta durante las últimas temporadas. Así que es cierto que el equipo todavía es muy pronto y vendrán seguro mal dadas, pero pinta muy bien el Celta de Antonio Mohamed.
Me escribió un amigo que nunca el Celta pensó que un turco le iba a entrenar.
Ahí lo tienes, ¿eh? Ahí lo tienes. De hecho, me consta que Antonio Mohamed, cuando se enteró a través de un periodista que lo del turco se lo llamaban por el tema de Coruña,
sí, la gente del Depor, sí.
Sí, ya ha dicho, a mí entonces el turco no, yo a partir de ahora soy Tony Mohamed, así bueno, que dicho
queda. El tío tiene tablas, que ya saben que el turco Mohamed se lleva muy bien con Simeone, pues se conocen desde los 7 años y han mantenido una buena relación antes del partido con el Mono Burgos. Que disfrute Vigo del momento que vive el Celta. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, gorro, adiós.
Enseguida, señores, las cosas de mañana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
No temas las nuevas ideas, teme las antiguas. En EAE Business School te acompañamos y ayudamos a alcanzar tus metas. Descubre en EAE.es nuestro máster en dirección de marketing, con estancia en la King University de New York, y crece profesionalmente en una de las mejores escuelas de negocios del mundo según el ranking QS. Matricúlate ahora. Últimas plazas. EAE. We make it happen.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Grupo Sercón. Vigilantes de seguridad. Conserjes. Personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercón. 915286822.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Ayer Getafe 0, Valladolid 0, Eibar 2, Real Sociedad 1 y Villarreal 0, Girona 1. Y mañana a las 12 Levante Valencia, el partido del calor, ahora vamos para allá. A las 4 y cuarto Deportivo Alavés Español, ahora vamos para allá. A las 9 menos cuarto Betis Sevilla, ahora vamos para allá. Y a las 6 y media Barcelona Huesca y ya estamos allí. Hola Juan Arias, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo ha sido la rueda de prensa de Valverde? ¿No ha habido? Hay un par de preguntas sobre dos nombres propios, Jordi Alba y Piqué y su carnet de conducir. Pero muy tranquilo todo, ¿no?
Sí, como es habitual en el Chingurri, no suele dar titulares, no suele ser un técnico
que, digamos, se acostumbre a hacer declaraciones escandalosas o muy sonoras, y eso que había dos temas, uno deportivo y otro extradeportivo, como comentabas. El tema, por ejemplo, deportivo, la no convocatoria de Jordi Alba por parte de Luis Enrique para la selección española. Ha comentado que él no cuestiona la decisión de Luis Enrique, como no le gusta que a él le cuestionen cuando hace sus alineaciones o cuando hace sus determinaciones tácticas. Y el tema extradeportivo, ese incidente de Piqué, más que incidente, el hecho de que la policía, la Guardia Urbana de Barcelona, le detuviese con el carnet retirado. Había agotado los puntos y, por tanto, eso es una decisión judicial, un juicio rápido que tiene que suceder en los próximos días, a ver qué o cuál es el castigo de Piqué. Por lo demás, ha comentado que el Huesca es un equipo, pues, que como los que suben de segunda a primera división, entusiasta, que viene aquí a jugársela, a dar la cara sin miedo y, evidentemente, a dar la sorpresa. Y sobre Rafinha, por ejemplo, que es un jugador que se ha quedado fuera de la lista, igual que Vermaelen, además de Samper, Denis y Aleña, que tienen diferentes problemas, ha dicho pues que, a pesar de que se ha quedado, lo deja fuera, que es un jugador útil y que seguramente será aprovechable durante la temporada.
Juan, muchos centrocampistas, ¿verdad? Porque de Aleñá ha dicho que, aunque tiene un número alto en la camiseta, es jugador de la primera plantilla.
Sí,
que habían pensado
sí.
Que, como se recuperaba una lesión, a lo mejor jugar unos partidos con el filial y tal, pero que es de la primera plantilla. Tiene muchos centrocampistas.
Sí, ya el año pasado los tenía, y bueno, por eso son jugadores como Samper, que es medio, Denis, que es medio, este quizá un poquito más ofensivo, Aleñá, que es un jugador, un digamos, un todocampista, una especie de Busquets con un poquito más de proyección ofensiva. Bueno, él ha comentado que de momento los fichajes, fíjate que jugadores como Lenglet, como Artur, como Vidal y como Malcolm, en los dos primeros encuentros, esto acaba de comenzar, pues apenas han disputado 15 minutos. Por ejemplo, Vidal es el que más ha jugado, 15 minutos el día del Valladolid. Dice que una vez que comience la Champions, que cuando comience la Copa, que cuando se comience a jugar entre semana y en fin de semana, estos jugadores, los últimos fichajes y algún chaval del filial, evidentemente van a contar con minutos para intentar refrescar el equipo.
Por escuchar siempre el tono conciliador, mesurado, de Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, poco dado a meterse en charcos, a hablar sin tener conocimiento los asuntos de Jordi Alba y de Piqué.
Supongo que, como a todos, te ha sorprendido la ausencia de Jordi Alba en la primera lista de Luis Enrique con la selección española. No sé si lo achacas más a una cuestión personal o incluso puede ser deportiva, futbolística.
De la misma manera que no me gusta que otros entrenadores cuestionen mis listas de convocados o mis alineaciones, porque al final yo soy el que más información tengo de lo que quiero con respecto a lo que es el equipo, el seleccionador hace lo mismo y es absolutamente respetable, sin volverse loco, yo creo, pero es una opinión.
¿Le ha afectado en algo a Piqué lo de el tema de los carnets sin puntos, la policía urbana, la Guardia Urbana de Barcelona el otro día, no?
Pues mira, no he hablado con él todavía de esto. Está claro que tenemos una vía privada, lógicamente, pero al mismo tiempo tenemos una imagen pública. Pero bueno, vuelvo a decir que no me quiero meter mucho en este tema sin haber hablado con él personalmente.
¿Qué crees que pone mañana Juan en el campo Valverde?
Yo creo que, como es todavía la tercera jornada de liga, no hay tiempo para rotaciones. Es un técnico, además, que no solía hacer rotaciones, salvo cuando la situación era extrema, podríamos decir. Creo que va a poner el equipo de gala. A lo mejor mete algún defensa, por ejemplo, Sergi Roberto podría quedarse inicialmente en el banco para que entrara Semedo. Veremos si en el centro del campo Busquets, Rakitic y Dembélé parecen claro, si es Coutinho o es Artur, y arriba Leo Messi y Luis Suárez. No creo que vaya a haber ni mucho menos unas rotaciones, a pesar de que viene un equipo que acaba de subir por primera vez en su historia aquí al Camp Nou a la primera división.
Tú eres muy del Real Zaragoza, ¿no, Juan?
Sí.
Bueno, no quería decir nada con eso, solo que me consta que eres del Real Zaragoza. Que ¿tienes algún derbi ahí especial con la Sociedad Deportiva Huesca o...?
No, yo encantado. Como hijo de oscense, ¿sí?, de madre oscense, encantado.
Madre es oscense, muy bien.
Encantado de que el Huesca, una ciudad de 50.000 habitantes que tradicionalmente ha estado eclipsada por una ciudad de 800.000 y con un equipo que ha sido vencedor de Copas del Rey, que ha jugado en Europa, que ha ganado la Recopa, que ha ganado la Copa de Ferias, pues lo suyo sería ver por primera vez dos equipos en primera división,
sí,
aragoneses,
señor,
y no dos en segunda, como estuvo el año pasado.
Bueno, vamos a intentarlo este año, a ver si sube el Real Zaragoza. Un abrazo, Juan, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Una de las noticias de mañana será Jordi Alba, en el campo y fuera del campo, si quiere hablar sobre la no convocatoria de Luis Enrique. Este es Leo Franco, el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, hablando sobre Leo Messi.
Si tú le acumulas gente a Leo, él se puede ir de uno, de dos, de tres. Si le acumulas dos, te falta uno en otro lugar. Si le acumulas tres, ya ni hablar. Entonces, bueno, muy, muy, muy atento, máximo rendimiento, lo que te decía, individual, de la persona que esté cerca de él. Y bueno, al fin y al cabo, por eso mismo Leo es Leo y va a ser, creo que, el mejor jugador de la historia del fútbol.
Pablo Barrantes, Huesca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Esta no es la primera vez que va la Sociedad Deportiva Huesca al Camp Nou, ¿verdad?
No, es la segunda. Fue en el año 2014, hace cuatro años, menos de cuatro años, en Copa, pero claro, era un equipo de segunda B. En aquel entonces el equipo estaba tratando de ascender a segunda división y le metieron ocho. Sí, nos imaginamos que el escenario será un poquito distinto el que vamos mañana en el Camp Nou. Y por cierto, a lo que decía Juan,
sí,
se está viviendo una transformación en la provincia que evidentemente era del Real Zaragoza y había muchas más peñas del Real Zaragoza que del Huesca, que siempre ha estado entre segunda B y tercera.
En Huesca me estás hablando, ¿no, Pablo?
Sí, sí, en la provincia de Huesca, claro, claro, en la provincia de Huesca siempre ha habido más peñas del Real Zaragoza y poco a poco el color va cambiando y del blanquillo zaragocista ahora ya se habla de una provincia que está completamente volcada con su Sociedad Deportiva Huesca y orgullosa de su equipo en primera.
Has quedado con Fernando Lovera, que es el presidente de la Peña Fenómenos Oscenses, y creo que va mañana al Camp Nou. Hola, Fernando, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Desde hace cuánto tiempo sigue a la Sociedad Deportiva Huesca o desde cuánto tiempo hace que es socio del Huesca?
Bueno, pues ya verás, yo tengo experiencias múltiples. Yo con 10 años, no, yo con 10 años tengo ya, soy mayor, tengo 61. Con 10 años ya vendía chicles en el San Jorge, el ¿sí? campo viejo, digamos, de la Sociedad Deportiva Huesca. Entonces, pues de los 10 años, 11 años he visto promociones pues para subir cuando estaba la tercera división, que no existía la segunda vez, para subir a segunda, pues Cultural Leonesa, Atlético de Bilbao, luego más reciente en el año 75 jugamos con el San Andreu de ahí de Barcelona,
sí.
Estuvimos ahí jugando, a punto estuvimos de subir, pero que no, ya te digo que toda la segunda vez no existía, la tercera división muy fuerte, era muy fuerte. Y luego ya se subía, digamos, a la segunda.
Fernando, una duda por medio, que ha dicho tercera.
Sí.
¿Ha visto jugar a Petón? ¿A Petón le vio jugar?
Sí, sí,
sí,
hombre,
¿qué
por
tal?
Supuesto.
¿Qué tal? A ver,
este hombre culebrea sí. Igual que habla.
Culebrea igual que habla. Pero escucha una cosa. Fernando, ¿pasaba el balón o se la chupaba
sí,
todas?
Sí, bueno, se le tajaba un poco de chupeta porque... Pero bueno, estaba ahí, pasaba también unos conocimientos múltiples, bueno, y dialécticamente y de fútbol y de todo. O sea, sí. Este hombre es excepcional.
Este hombre es un ilustrado. Yo digo en serio, es un ilustrado.
Sí.
Fernando, ¿fue al Camp Nou el partido de Copa? ¿Estuvo o no estuvo?
Sí, estuvimos ahí, la verdad, como ha dicho Pablo, pues bueno, era segunda B, hace cuatro años, en diciembre, era cuatro años que estuvimos ahí. Realmente no tiene nada que ver, estábamos
sí.
luchando ahí en segunda B, no tiene nada que ver. Ahora creo, mi ilusión personal es que vayamos mañana a competir con la, ya sabe que es una hazaña difícil, uno de los mejores equipos que hay en el mundo, el Fútbol Club Barcelona,
sí.
Pero bueno, vamos a intentar de dar la cara, competir y ya está. Y
¿cuánta
bueno,
gente va, Fernando? ¿Cuánta gente?
Bueno, pues yo calculo, mira, repartido, es que hay mucha gente aragoneses, ya no digo orcenses, porque digo de Aragón ya, como decía de tu compañero antes de Juan, que eran todos del Zaragoza, yo creo que ahora hay más gente decantado por la Sociedad Deportiva Huesca. Yo creo que repartidos por el campo estaremos un montón, pero digamos de la ciudad de Huesca, desplazados unos 500 o por ahí, estaremos ahí, ¿eh?
Bueno,
500 personas, seguro.
Fernando, ¿con qué te vas contento mañana? ¿Qué crees que va a pasar o con qué se iría contento uno del Huesca mañana en el
Bueno, pues contento, más o menos te lo comentaba antes, dar la cara, competir. Yo sé que es una cosa difícil, pero bueno, no sé, dar la cara. Quiero decir, mientras no hagamos entre comillas, el ridículo, porque nosotros tenemos un equipo competitivo. Pero claro, estamos hablando con un presupuesto tremendamente superior, una gente de mucha calidad. Y entonces contra eso no se puede hacer nada, pero realmente saberle jugar de tú a tú al Fútbol Club de Barcelona y dando que demos buena imagen, simplemente con eso que demos buena imagen, y si podemos dar la sorpresa, que es muy difícil, pero nunca se sabe, porque al Barcelona hay que cogerlo en esta situación, hay que cogerlo a mitad de temporada, hay que cogerlo ahora o nunca.
Muy bien, Fernando, que vamos hablando durante la temporada, ¿eh? Como va a visitar campos ahí chulos, el Bernabéu,
sí,
el Metropolitano,
sí.
Le voy llamando a ver qué tal.
Vale, cuando queráis, buscar. Estamos dispuestos, no hay ningún problema.
Un abrazo, Fernando Lovera,
venga,
presidente de la
venga.
Peña Fenómenos Orcenses. Bueno, para el partido de mañana, Pablo, ¿qué dices? ¿Qué ha preparado Leo?
Bueno, en principio va a repetir el mismo once que sorprendió en la primera jornada frente al Eibar, que supuso ese debut histórico con victoria, y el pasado lunes ese empate en San Mamés. Tiene futbolistas en el banquillo como Rubén Semedo, como el internacional Gürler por Turquía, o el Chimi Ávila, que el otro día sorprendió con el golazo de la jornada haciendo ese 2-2 en San Mamés. Pero el once parece fijo y yo creo que no lo va a tocar pese a jugar en el Camp Nou y, como ha dicho, no va a haber defensa especial a Leo Messi. Y si la va a haber, pues tampoco lo iba a decir en sala de prensa, porque al final han sido casi todos los entrenamientos a puerta cerrada y siempre algo va a haber. Imagino que va a proteger el centro del campo, sabe que por dentro es donde está todo el peligro del fútbol, o la mayor parte del peligro del fútbol del Barcelona.
Muy bien, Pablo Barrantes, informando desde Huesca. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, Corro.
Muy bien. Y a las 9 menos cuarto en Sevilla, el derbi. Betis contra Sevilla. Hablan Machín y Quique Setién.
Para ir muy bien en la liga necesitamos ganar. El partido inmediato es el derbi. No cabe duda de que tiene unos condicionantes mucho más allá de los 3 puntos. El resultado de este partido pues puede conllevar mucha guasa durante mucho tiempo y a todo el mundo pues le gusta dar y no recibir.
Yo me conformo con un 2-1, por ejemplo, y sufriendo, fíjate. Pero lo que más me conformaría era con que el equipo jugara bien, de verdad. Y así seguro que tiene más posibilidades de ganar.
Saludo a Escalera en Sevilla. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Déjame que le mande un saludo al taxista que conduce por la Diagonal de Barcelona, a Elena Condis, a don Ismael Pons. Elena Condis, amiga tuya también, ¿no? ¿Escalera?
Bueno, por supuesto que sí, por supuesto que sí. La recibiremos con los brazos abiertos cuando venga el Barcelona a Sevilla.
Incluso en la feria.
En los dos partidos.
Incluso en la feria también, ¿no?
En la feria también. El año pasado no vino, pero le pongo falta, así que este año esperemos que venga. Con Andrea Peláez.
Un año le convalida por dos a Elena Condis cuando va allí.
Eso es.
Oye, Escalera, ¿cómo está el ambiente para el Betis-Sevilla de mañana? ¿Cómo está la gente?
Hay un gran ambiente. Aquí es cierto que ha llegado el derbi un poco pronto y se ha mezclado un poco con el final del mercado, que ha sido convulso para los dos equipos e intenso para el Betis por el fichaje de Lo Celso en el último día de mercado y para el Sevilla por el no fichaje de Portu en el último día de mercado, y por eso ha llegado un poco, pues, más o menos, como digo, convulso este derbi, pero aquí ya no se habla de otra cosa. Llevamos ya 48 horas hablando de este partidazo que tenemos mañana entre el Betis y el Sevilla, que llega, por cierto, creo que bastante igualado respecto a los últimos años. Ya la temporada pasada llegó igualado el derbi en los dos partidos, tanto en el de ida como en el de vuelta, y creo que este primer partido llega muy igualado, sin favorito, ni Betis ni Sevilla, y respecto a los últimos años digo que se ha bajado ese nivel que tenía el Sevilla y ha subido el nivel que tenía el Betis.
Oye, de los nuevos en el Betis y en el Sevilla, o sea, por ejemplo, Lo Celso en el Betis, ¿está o no está?
Lo Celso ha explicado Setién esta tarde que no va a poder jugar porque todavía le faltan una serie de papeles para formalizar su licencia en la Liga. Tampoco se ha ejercitado esta tarde en el entrenamiento que tenía el Betis en el estadio Benito Villamarín, así que un fichaje que para mí, sinceramente, creo que es el mejor que ha hecho el Betis esta temporada, y mira que ha fichado bien, con Canales, con Inui, con Pau López, muchos futbolistas interesantes, pero creo que Lo Celso le puede dar muchísimo equilibrio en el centro del campo. No va a poder estar mañana, y otra duda es la de Guardado, que lleva entre algodones toda la semana, arrastra unas molestias musculares. Hoy sí se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, por lo que me cuentan va a intentar forzar el futbolista. Pues hasta última hora, Quique Setién no va a decidir si Guardado va a jugar o no el partido de mañana ante el Sevilla.
Y en el Sevilla, por ejemplo, Quincy Promes, que ha sido el último en llegar, ¿es esta para jugar o no?
Pues ese me atrevería a decir que incluso podría entrar en la convocatoria de mañana, porque ya hemos visto esta temporada cómo Machín, en el primer partido recordemos Andrés Silva un entrenamiento y jugó el partido ante el Fútbol Club Barcelona de la Supercopa de España, y Gonalón pasó más de lo mismo, primer entrenamiento y viajó para jugar en Europa con el Sevilla, incluso lo hizo de titular, así que no me extrañaría que Promes, que viene de jugar con el Sparta de Moscú, viene rodado, está bien físicamente, que ha entrenado también hoy con el resto de sus compañeros, entre mañana en la convocatoria, porque ni Betis ni Sevilla han dado los convocados y los darán mañana, horas antes del partido. Así que puede haber novedades en los dos equipos. En el Betis puede entrar Barragán por Francis en la banda derecha, veremos lo que ocurre con Guardado. Y en el Sevilla tendrá que entrar Aleix Vidal por la izquierda, por el lesionado Escudero, y no se descarta que pueda haber una variante en el sistema de Machín, no quitar los tres centrales, pero sí meter un futbolista más defensivo como Gonalón y quitar del terreno de juego al Mudo Vázquez. Pero hasta mañana, cuando dé la lista de convocados, no se sabrá el 11 de Machín.
Muy bien, a las 9 menos cuarto, derbi en Sevilla, Betis Sevilla. Un abrazo, Escalera.
Un abrazo, adiós.
Y a las 12 de la mañana, el derbi valenciano, Levante-Valencia.
Sé lo que sienten los valencianos, sé que este derbi es muy especial para ellos, aunque hablemos evidentemente de ese horario que no es, o no sería ideal por el calor, pero sí, pues un domingo que sabéis que luego pues la gente se va con las familias a comerse la paella de rigor, es decir, por ver el espectáculo que va a haber en las gradas.
Nosotros estamos aquí para aceptar los horarios que se nos ponen, pero en mi caso particular no lo compartimos. Todos veis aquí el calor que hace fuera, no solamente ya para hacer un esfuerzo físico de máxima intensidad, sino para estar en el propio campo. Creo que se podía haber evitado. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para no perjudicar al espectáculo y para que los aficionados pues que disfruten del partido.
Pedro Zamora, Valencia. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Mucho calor? ¿Qué temperatura va a hacer mañana a las 12? ¿Tienes ahí calculada?
Sí.
Sí, a ver.
Bueno, según mires, pero así lo más oficial dice que en torno a 30 grados, aunque la Liga ha dicho esta misma tarde que según su estimación serán 29 los grados que sufran los jugadores y los aficionados.
¿29?
Mañana, sí, 29. Mañana a partir de las 12.
Creo que
sí.
La FIFA fija en 31 el momento,
sí,
grados, el momento en el que no se debe disputar un partido, ¿no? O que,
sí,
o que puede haber riesgo para los jugadores, ¿no?
Sí, a partir de 31, sí. Pero bueno, es que el asunto del calor y del derbi valenciano, llevamos con este lío mucho tiempo, desde que hace semanas la Liga estableciera este horario. Los aficionados de los dos equipos a través de las peñas lo han criticado, los entrenadores lo acabas de escuchar, aunque ya lo han hecho con anterioridad. También la Consejería de Sanidad Valenciana lo ha hecho. Los únicos que nos han quejado han sido los clubes, al menos de forma oficial, y la Liga ha estado ajena a todas estas críticas hasta que hoy ha hecho ese comunicado. Es verdad que ayer fue curioso, Corrochano, porque mientras los periodistas esperábamos a Borja Mayoral en el Estadio Ciudad de Valencia,
sí,
vimos cómo descargaban esas 50.000 botellas, nada menos, que no, se van a repartir de forma gratuita.
Escucha, eso tardas un montón de tiempo en descargar, eso debe ocupar mucho, mucho espacio,
bueno,
50.000 botellas.
Bueno, ahí estuvimos un rato y llegaron camiones y camiones.
Sí,
yo
sí,
ya
total.
Me fui y no vi cómo llegaban las últimas, pero vamos, 50.000 botellas de agua y 20.000 gorras para combatir este calor sofocante que se espera, porque ya no solo es, Corrochano, el calor, la temperatura, sino la humedad en Valencia. La sensación térmica va a ser muy por encima de esos 30 grados. Pero oye, la Liga ha dicho que hay que jugar y mañana el partido a las 12 del mediodía.
Bueno, habrá parones para tomar agua.
Sí, sí, sí.
Refresquito, claro, que llamamos nosotros, seguro.
Sí.
Cooling break. Y bueno,
cooling break.
Que no pase nada, porque si estamos ya avisando y pasa luego algo, incidiremos mucho en ello. Así que se refresque,
bueno,
la gente,
de momento,
que llegue fresca, ¿no?
Sí, y de momento el Levante ya ha dicho que va a doblar las asistencias sanitarias en el campo.
Me parece bien.
Por si acaso.
Me parece
si
bien. Acaso. Oye, en lo deportivo, ¿alguna noticia que quieras contar del Levante de Valencia?
Bueno, de Levante importante va a estar Mayoral en la lista. Yo creo que no va a ser titular, en principio va a ser suplente, pero ya es sorpresa que con un solo entrenamiento, el de hoy, ha estado en la lista de convocados y ahora mismo está durmiendo con sus compañeros en el hotel habitual de concentración. Así que en principio, repito, no va a ser titular, pero Mayoral en la lista. De los nuevos, el único que puede ser titular es Piršić, es un centrocampista que ha llegado del Rennes libre y que tiene muy buena pinta, y ojo al Levante, que ha ganado 4 de los últimos 5 derbis como local, así que tiene pinta de dominar por lo menos en los últimos años. Marcelino no tiene a Garay, tampoco tiene a Condovia, así que lo normal es que Carlos Solero Bas vayan al centro junto a Parejo y que Cheryshev entra en el 11. En el Valencia sigue Corrochano mucho nuevo, ¿eh? Pizzini, Diakabí, probablemente también Gameiro y los que ya he dicho, Basi, Cheryshev, que también va a estar en el 11 inicial si no pasa nada raro. Y el que se lo pierde, le ha dejado fuera de la lista de convocados esta mañana, es Guedes, el fichaje estrella del Valencia, 40 millones de euros que ha pagado, con cláusula de 300 millones esta misma semana, firma hasta 2024, pero de momento el derbi se lo pierde y ojo al Valencia, que lleva un punto en dos jornadas y no se puede ir al parón así porque se meterían problemas.
Mañana, gran fiesta en Valencia, el derbi, Levante-Valencia, a las 12 de la mañana, lo cuenta el tiempo de juego. Pedro Zamora, un abrazo, gracias.
Un placer, como siempre.
Y nos queda un partido, el que se juega a las 4 y cuarto en Mendizorroza, Deportivo Alavés Español, que trae estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. No parece que vaya a haber demasiados cambios respecto de la segunda jornada, ni en el Alavés ni en el Español. Los de Abelardo podrían tener la gran novedad en la convocatoria con la presencia de Jonathan Caleri, pero no lo sabremos hasta mañana porque todos están convocados. El que no lo está es el recién fichado Darko Brasanac, y parece que el glorioso va a repetir el equipo que empataba cero frente al Betis. Los de Rubí, por no cambiar, no cambian ni la convocatoria. Rosales, el último fichaje, se ha quedado en Barcelona para en principio salir de inicio con el equipo que brillantemente vencía al Valencia. El encuentro en Mendizorroza a las 4 y cuarto con arbitraje del gallego Iglesias y Villanueva.
Gracias Roberto. Y un par de cosas más que tienen que ver con el fútbol español. La primera ha pasado en Madrid, ha acudido a ella Carlos Ganga. Hola Carlos,
¿qué tal? Corro, buenas noches.
Colea mucho el asunto del estadio de Vallecas, tanto que no se juega el partido entre el Rayo y el Athletic Bilbao, ha sido a una manifestación.
A una manifestación, sí, de las peñas, que para ellos era el partido más importante, en media hora de recorrido por una calle paralela a la avenida de la Albufera, desde donde nació el club hasta el estadio de Vallecas. La policía esperaba 1.000 personas y no sé si hemos llegado a esa cifra, pero nos hemos acercado bastante. Unos 50 aficionados del Athletic Club, incluso con sus camisetas, hermanados con la afición del Rayo. No ha habido ninguna incidencia y los cánticos que más han repetido han sido el de presa, vete ya, y este estadio es una ruina. En el estadio, cuando hemos llegado, ha salido un manifiesto repasando las gestas de Vallecas y luego se ha producido una cadena humana rodeando el estadio. Así sonaba la manifestación.
Salimos todos a la calle para que nuestro estadio no se caiga, que el Rayito siga jugando en su estadio, en su barrio. ¡Bufandas arriba! ¡Y empezamos esta manifestación hacia arriba! ¡Que se escuche fuerte!
Esta es la afición de Vallecas, una parte hoy en esa manifestación en contra de lo que está pasando con el estadio. La afición de Vallecas, que lo venimos contando muchas veces, para la gente de Madrid es una afición muy especial, es diferente, tiene una cosa diferente, no digo ni mejor ni peor que otras, pero es diferente. Tiene una influencia sobre el club extraordinaria. Las peñas tienen desde toda la vida una influencia sobre lo que pasa en el club de manera muy potente, y por eso lleva mucho tiempo protestando contra Martín Presa. Está Fouto, que esto lo conoce muy bien, en Cádiz, porque ha estado contando para Gol Televisión el Cádiz 1, Oviedo 1. Hola Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buena.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Recuerdos para ti.
¿Quién ha sido?
Ancelotti.
¿Ancelotti?
Te echo mucho de menos. Sí.
Ancelotti es uno de mis referentes, tengo que decir, ¿eh?
Hombre, ya te digo, y de los míos. Se me ha cabreado un poquito Cervera, el entrenador del Cádiz.
Sí, ¿por qué?
Al final, en el sacarrate que tenemos de la tele, porque, no sé, le he hecho una pregunta hacia el final del mercado de fichajes, de qué le parecía, porque han fichado el Cádiz al X, el delantero serbio que estaba en el, ¿sí?, Reus, también a Edu Ramos del Córdoba. Bueno, le he preguntado por el mercado de fichajes y me ha dicho, a esa pregunta no respondo. Estaba muy cabreado, yo creo que no conmigo, sino con el partido, porque ha empatado uno el Cádiz, pero ha empatado con una falta que él se ha enfadado con los jugadores porque no le ha gustado que en los últimos minutos provocaran esa falta, que de ahí ha llegado el gol del Oviedo. Y yo creo que está un poco cabreado con eso, y ¿sabes qué pasa? Que luego los periodistas que entrevistamos justo cuando acaba el partido, pues la pagan con nosotros, pero bueno.
Bueno, hombre, yo creo que sí que es un momento duro, y más cuando están los dos entrenadores. ¿Tú lo haces los dos juntos o por separado?
Claro, es un cara a cara con
es que
los dos entrenadores.
Para
el que pierde o para el que ha empatado en el último minuto, pues evidentemente no es plato de buen gusto, porque en primera división los compañeros, el de la tele con derechos, sí que los cogen cada uno de forma individual. Pero en segunda es un cara a cara, que además es obligatorio por parte de la liga, y que además Corro es a los 5 minutos de haber terminado el partido y antes de la sala de prensa.
Y demasiado poco pasa, te digo ahí, porque con
claro,
los nervios a flor de piel. Oye, está en el Cádiz 1, Oviedo 1, que está pendiente de toda la segunda. Ayer y ayer el Alcorcón le ganó 1-0 a Mallorca, y hoy vaya partido en Tenerife, gana Raúl Suáncar, 2-2 con el Deportivo. Iba 1-1, marca el 1-2 el Deportivo en el minuto final, y en el minuto más final todavía ha marcado el Tenerife el empate.
Sí, en el descuento, lo que ha ocurrido también en el Carranza, que han pasado en el minuto 95 Sergio Tejera para el Oviedo, pues igualmente, sí, partido también con empate a dos. El Deportivo de la Coruña es un equipo, corro, que tiene un entrenador hecho a imagen y semejanza de la categoría, Nacho González. Ha empatado, fíjate que el Depor ha jugado los tres primeros partidos fuera de Riazor, no va a debutar en Riazor en esta liga hasta la semana que viene, que va a recibir al Sporting, y ha sumado los tres partidos, ha empatado dos, ha ganado en Almendralejo, así que yo creo que lo previsible, ¿no? Muy meritorio, por cierto, la victoria del Reus en Elche. Lo digo porque el Reus ha tenido muchos problemas para fichar y ha dejado jugadores fuera sin ficha. Fíjate el tema de Isaac Cuenca, que supongo que lo habréis comentado.
Te voy a preguntar ahora por ello, porque él ha puesto un tuit con una nota explicando que la Liga no le ha querido conceder la licencia para jugar en el Reus porque no se cree el caché que le pone el Reus.
Sí, eso pasó el año pasado, si recuerdas, con el Córdoba, que por eso se le investigó, porque la Liga cree que hay equipos que te firman por una cantidad y luego bajo cura te dan otra. Entonces, claro, eso está prohibido dentro del control económico de la Liga. O sea, si tú a un jugador le vas a pagar 100.000 euros, esos 100.000 euros los tienes que pagar en el contrato federativo, evidentemente, que tú mandas a la Liga. Pero claro, tú lo que no puedes pagar a un jugador es 100.000 euros y luego darle 50.000 bajo cuerda. No sé si me explico.
Sí, sí.
Entonces,
total.
Claro, yo creo que a la Liga le sonaría un poco raro la cantidad por la que ficharía a Isaac Cuenca, pero claro, supongo que, bueno, que si esa era la cantidad, pues el chaval tampoco ahí actuaría de mala fe, ¿no? No sé, es una cosa, yo creo que un poco rara y a investigar, ¿no? Porque ha habido varios jugadores del Reus que se han quedado sin ficha. De hecho, Lekic se ha venido al Cádiz precisamente por eso, porque era un jugador que no podía ser inscrito allí. Y me han contado desde Cádiz que un delantero que tiene el Cádiz, Carrillo, iba a ir para allá, que ha salido por cierto de la segunda parte, y también iba a fichar por el Reus y no ha podido porque no pueden inscribirlo. Por eso digo que bueno, que tiene mérito que hayan ganado hoy 0-2, porque insisto, porque es un equipo que tiene muchos problemas.
El Málaga ha tenido muchos problemas también este verano con eso. Por cierto, que juega el Málaga el lunes contra el Almería. Recuerdo los resultados.
Sí, pero el Málaga corre ha librado esos problemas porque Rosales ha salido y porque han vendido a Recio al Leganés.
Claro,
y gracias
sí,
a este traspaso sí. Ha podido inscribir.
Digo que han tenido problemas incluso en la anterior jornada para hacer la convocatoria para no quebrantar el fair play. Bueno, recuerden, ayer Alcorcón 1, Mallorca 0, hoy Lugo 3, Numancia 2, Elche 0, Reus 2, Zaragoza 1, Las Palmas 1, que está muy emocionante el partido, el Cádiz 1, Oviedo 1, que ha contado Fouto, y el Tenerife 2, Deportivo 2. Fouto, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, corre.
Hasta luego. Nos quedan las bicis, los coches y el tenis.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Edi Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE Más, en tu móvil y COPE.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Para acabar con la depresión postvacacional hay que introducir novedades en la vida.
Y para eso, nada mejor que los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Llévate la nueva tablet Samsung Galaxy Tab S4 por solo 699 euros.
Y una tarjeta regalo de 100 euros.
Además, la puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo hasta el 12 de septiembre con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Como hacer entender que Samsung también hace lavadoras no va a ser fácil, aprovechamos estos 10 segunditos para recordártelo. Así, una cosa rápida. Lavadoras Samsung. Igual de buenas que nuestros televisores, pero menos conocidas.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-46-40, bachoferabogados.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
CESUR y el Instituto de Profesiones Biosanitarias de HM Hospitales se han unido para ofrecerte la mejor formación con titulación oficial. Podrás cursar tu ciclo de imagen para el diagnóstico, radioterapia o anatomía, realizando prácticas en los centros sanitarios y accediendo a su bolsa de trabajo. Infórmate en cesurformacion.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia.
Corta el cable rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Aguanta Cortina! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Queda mucho! ¡Se abre Saga! No, le va a pasar Saga. No, ha reventado. Saga,
¡Valverde!
¡Cómo midió su distancia el murciano! ¡Alejandro Valverde! ¡Puño izquierdo arriba! ¡Justo al final! Donde rematan con ese golpe de riñón con elegancia insuperable el murciano del Movistar. Alejandro Valverde, segundo triunfo de etapa, 10 segundos de bonificación. ¡Ole el murciano!
Y con eso está dicho casi todo. El ciclismo, el espectáculo del ciclismo en la radio. Eri Frade, ¿qué tal, Eri? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hola, Kike Iglesias, ¿qué tal?
Aquí estoy, muy buenas.
Qué buena hora esta, ¿eh?
Sí.
La mejor.
¿Eh? Porque,
la mejor hora para
escuchar Tiempo de Juego. Porque escucha, con esto de que nos han puesto ahora hasta la una, permite que estéis más despiertos, ¿no? Porque si no estaríais durmiendo casi hasta ahora, ¿no?
Bueno, es nuestra hora más o menos, la ¿sí? una siempre. Sí, sí, sí. No te voy a negar que cuesta a veces mantenerse despierto entre que terminas de cenar y te toca entrar, pero esto no es el Tour de Francia, que allí a las 9:30 ya has hecho todo lo que tenías que hacer.
Es verdad, bueno, y cuando venga el uso horario este nuevo, que ya se acabó lo bien que vivimos en España. Bueno, vamos al lío, que tengo poco tiempo. Os dejo hablar a vosotros. Etapa, mañana, Valverde, que es ciclista todo el año, ¿no, Eric?
Sí. Sí, sí, es la perfecta definición de Valverde, que además es copyright José Luis Corrochano, una etapa que los equipos de los sprinters han querido controlar porque se les van acabando las oportunidades y quedan muchos todavía por conseguir victoria de etapa, como por ejemplo Peter Sagan, que si cumple los planes que parece ser que trae aquí a la Vuelta a España, se va a ir sin conseguir ese triunfo de etapa porque mañana no es la suya y su idea inicial era marcharse en la jornada de descanso esta que viene el próximo lunes. Y en el sprint, Sagan se las tenía muy felices, aprovechando el rebufo de Cortina, que tiene que aprender, pero que nos va a dar también tardes muy bonitas el gijonés del conjunto Bahrain Mérida. Cortina, eco de ser el primero que lanza el sprint, y casi nunca el primero que lanza el sprint acaba ganando. Le cogió el rebufo Sagan. Sagan también se las prometía muy felices, pero en estas llegó del puesto 7 al 1 Alejandro Valverde.
Sí, tú sabes, Corrochano, que a 8 kilómetros de la meta, José Luis Arrieta le dijo a Valverde por la radio: pégate a la rueda de Sagan y vas a poder ganar. Y Valverde nos ha dicho en rueda de prensa que él no lo tenía claro, que él creía que esta etapa no era para él, pero sí, era para él porque tiene muy buenas piernas. En meta decía esto el Bala.
Sabía que era duro, pero no tan duro. Hoy he aguantado hasta el final. Ha habido un momento que me queda encerrado, pero luego he visto que voy a remontar y así ha sido. Sobre todo que te digan en el equipo, digo, yo voy a intentar no perder tiempo, pero la victoria, olvidaros. Y coge, llego y gano. Estoy ya contento, llevo dos victorias. Y ya lo que venga, bienvenido sea.
Lo que venga, eso dijo la primera, yo ya lo he hecho, tal. Pero ahora lleva dos, a ver qué hace en los próximos días. ¿Mañana qué? ¿Qué tenemos?
Sí, porque todavía no se arranca Valverde a decir que es favorito para la Vuelta, sí. Pero en Movistar llegará un momento en que tendrán que decidir entre él o Nairo Quintana, que también está muy bien. Mañana, altísima montaña, nos vamos desde Talavera de la Reina, Castilla-La Mancha, hasta Salamanca, hasta la Covatilla, el Alto de la Covatilla. Es una etapa de alta montaña, como bien digo, con un puerto de primera en los primeros 50 kilómetros, el puerto del Pico, y luego sube y baja constante hasta... un sitio que conoces bien, Eri, es la Covatilla, 10 kilómetros de puerto, a 2.000 metros de altitud, un puerto de categoría especial.
Conozco mejor Salamanca y sus puertos, el puerto de Chus, que es un garito que hay allí, que está muy bien.
Oye, ¿es autocontrol? ¿Estáis en modo piloto o está Javi con vosotros?
Javi está...
siempre, está, en espíritu.
Siempre,
ha recibido
siempre.
Visita hoy, con lo cual hasta lo suyo.
Ah, perfecto, muy bien. Adiós, hasta mañana, ¿eh?
Pero que suene bien es culpa suya, ¿eh? Hasta mañana.
Hasta mañana, chao, chao.
Well done. Come on!
hay pilotos de muchas categorías y luego están los de Haas que bueno, pues tienen eso, tienen el tercer o cuarto mejor coche de la parrilla, están fuera de la Q2. Yo estoy fuera de la Q2 o entré en la Q2, que es una de las cosas que ya quería hacer y bueno, a mí no me cambia mucho, supongo que a ellos más, pero bueno, divertido, muy divertido.
Gran Premio de Italia, Raikkonen en Vettel, Ferrari, Hamilton, Mercedes, séptimo Carlos Sainz, decimotercero Alonso. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, vamos con capacidad de síntesis, que hay un montón de historias. Bueno, pues, primero...
Fíjate, han pasado muchas cosas en mi vida hoy, así
¿sí?
Que...
¿Sí? Vamos por partes, ¿sí? ¿La principal cuál es?
No.
La vuelta que te has dado por Monza, ahora la ponemos, ¿eh?
Esa es la más divertida.
Vale, perfecto.
Pero vamos, que hay mucho muchas cosas informativas, así que guíame, que yo te...
Venga, el pique de Alonso y Magnussen.
El pique de Alonso y Magnussen, pues mira, lo que ha pasado es que estaba Alonso delante de Magnussen, yo me temía que podía haber lío, han tenido ya tres enganchones en lo que va de año. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que está calentando el neumático antes de la famosa parabólica de Monza, Fernando Alonso, y le ha adelantado Magnussen. En vez de quedarse un poquito atrás, pues ha intentado ir delante de Fernando. Fernando le ha cogido el rebufo en la recta y le ha intentado adelantar a final de recta. Magnussen no se ha dejado y al salir a la curva Fernando ha dicho, bueno, pues si tú me has fastidiado la vuelta, pues yo te la fastidio a ti. Y en la salida de la curva han ido casi rueda con rueda y se han ido hacia afuera. Los dos no han podido mejorar su tiempo. Se ha quedado un décimo Magnussen. Recordemos que Magnussen es el compañero de Grosjean, que está sexto en parrilla. Mm-hmm. Con lo cual Magnussen iba calentito. Y Alonso decimotercero se ha quejado por la radio. Ha dicho que estaba intentando hacer carreras en la primera curva Magnussen, que no tiene ningún sentido. Y luego pues se ha liado la que has escuchado ahora. Esa es la versión de Fernando Alonso. Además habla de eso, efectivamente, de que del nivel que dan. Alonso ha ido a ver a Magnussen, dice Magnussen que se ha reído en su cara. Bueno, el caso es que había mucha tensión, que hasta los jefes de equipo han tenido unas palabras, Gunther Steiner y Zak Brown. Se temía que iba a haber una sanción a Fernando o a Magnussen, no ha habido ninguno de los dos, los comisarios lo han investigado y al final no ha pasado nada. Y luego graves declaraciones de Kevin Magnussen, diciendo que Alonso está muy frustrado y que está deseando que se retire de una vez. Es decir, que bueno, mal rollo considerable. Pero también es cierto que el que está al borde de perderse, de tener una penalización seria y perderse una carrera por los puntos de carnet es Magnussen. Es Magnussen, no por los puntos de carnet, por las advertencias, por las amonestaciones previas y no Alonso. Magnussen es uno de los pilotos menos limpios de la parrilla.
Este que van a escuchar es Carlos Sainz, el día de su cumpleaños. Cumple 24 en conversación con Carlos Miquel.
Sí, y bueno, cada día que pasa más me apetece, ¿no? Porque más tiempo estoy aquí, más tiempo llevo sin ganar una carrera desde las World Series y al final yo compito por ganar, no por ser séptimo, ¿no? Y bueno, más tiempo va pasando, entonces más ganas te van entrando, también es verdad.
Igual alguno se tiene que arrepentir de sus elecciones, ¿no? Viendo lo bien que estás yendo.
No creo. Creo que nadie se va a arrepentir, pero bueno, el tiempo también lo dirá.
Bueno, tengo la última, McLaren. Muy bien con el Renault, séptimo, pero el McLaren que no es Alonso, vigésimo, ¿te preocupa para el futuro?
No me preocupa. Ayer, de hecho, estuve hablando con Fernando y la verdad es que hasta él está bastante optimista para el año que viene de cara a McLaren, así que no me preocupa. Lo del McLaren de este año yo creo que ha venido el momento perfecto para que el equipo aprenda y sepa qué dirección tomar de cara al año que viene.
¿Qué esperas de Carlos Sainz mañana, Carlos?
Hombre, espero que puntúe. Creo que lo tiene muy bien saliendo de la séptima posición. Tiene la amenaza detrás, sobre todo de lo que pueda hacer Force India. Tiene Ocon muy cerca, pero desde luego tiene ritmo para estar detrás de Grosjean y luego pescar lo que pueda pasar delante. Puede haber algún abandono delante porque va a haber una salida a cara de perro absoluta, porque Hamilton tiene que pasar como sea a Sebastian Vettel en los primeros metros, en la primera o en la segunda variante. De todo ese lío se puede beneficiar Carlos Sainz, un Carlos Sainz que, por cierto, hoy ha celebrado su cumpleaños, su equipo le ha hecho romper una piñata, una especie de caballo multicolor, y le han cantado el Happy Birthday y una especie de cumpleaños feliz con un acento bastante lamentable, pero bueno, que ha estado simpático ese cumpleaños de Carlos Sainz, que esperemos mañana lo celebre con buenos puntos.
Mañana te escucho. Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y sobre el Peaky Blinder, fucking Peaky Blinder, ya hay nuevos Peaky Blinder, nuevos fucking Peaky Blinder, porque han ido los antiguos fucking Peaky Blinder, hay nuevos. Entre ellos es permanente Ángel García, que está en Nueva York, New York. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Nueva York para Madrid, todo un honor hablar sobre esta sintonía, corro.
Oye, escucha, vamos casi con el acelerador puesto, pero acabas de llegar allí al US Open, ha ganado Carla Suárez.
Mucho mérito, ¿eh? Se ha metido en octavos de final en tres sets, ganando el tiebreak del tercero con un revés marca de la casa a Caroline García, la francesa, que es la 6 del mundo. Así que, como te digo, mucho mérito en un circuito de pegadoras altísimas. Carla siempre pelea con mucha clase, sobre todo ese revés que te digo que a mí me encanta, y con su garra como la de hoy, porque ya no sé cuántas remontadas lleva esta chica. El lunes Ostapenko, Sharapova, que juegan ahora, y ojo, corro, porque es el día del cumpleaños de Carla, el lunes, el 3 de septiembre. ¿Cuándo y cómo lo celebrará?
No, la verdad que no, la verdad que no, no. Bueno, pues es que a veces no sabes si celebrarlo el día antes, luego si te ponen por la noche, estás todo el día pensando en el partido. Sinceramente prefiero jugar de día, ¿no? Y una vez que ya termine el partido, pues si lo puedo celebrar por la noche, lo celebro. Y en España pues sí que con amigos y la familia se celebra un poquito más. Aparte son 30, es una cifra que la voy a celebrar sin ningún tipo de duda.
Carla, 30, cuidado, cuidado, 30 años.
Y bueno, la va a liar celebrándola.
Bueno, mucha suerte para Carla. Oye, Nadal, Basilashvili, ¿a qué hora mañana? Georgiano contra el español.
A las 6 de la tarde, corro, muy buena hora para verlo y muy buenas noticias porque hoy ha entrenado una hora sin ninguna protección en la rodilla. Ya dijo que mañana va a estar al 100%. El horario ya te digo que es chulo, abriendo la pista central, 6 de la tarde en España. Y este georgiano, Basilashvili, está en el mejor momento de su carrera, 37 del mundo, ha ganado el título en Hamburgo, pero ojo, corro, la mayor victoria de Rafa Nadal en 280 partidos de Grand Slam ante él, el año pasado en Roland Garros, 6-0, 6-1, 6-0.
Lo cuenta mañana Ángel García en El Tiempo de Juego. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Parece que está aquí, al lado, está en Nueva York. Bueno, nuevo horario, terminamos a la 1, pero vamos de todo de seguido, desde las 3 de la tarde que empieza Paco hasta esta hora, hasta la 1 de la madrugada. Así que les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes, que es la cadena COPE, que suena como un cañón. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.